Las 6 de la mañana, las 7 en Atenas.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Primer incendio relevante del verano, 1.500 personas han pasado la noche fuera de sus casas en Aragón, en Monte de Luna. El incendio, que sigue vivo, ha afectado a las poblaciones de Faraurdés, Asín, Orés y Malpica de Arba. Acabamos de hablar con un número de la Guardia Civil que nos ha contado esto.
De momento se han desalojado varios pueblos. Hasta que no se desaparezca el humo y eso, seguirán desalojados.
Son las 7 de la mañana en Grecia. En este momento hablen los colegios electorales. Comienza un referéndum decisivo. A estas horas de la mañana les voy a pedir un ejercicio de concentración. Vamos a intentar entender una pregunta y vamos a aprender también algo de idiomas. Vamos con la pregunta. Ya les aviso que no es una pregunta precisamente corta. Dice así: ¿debe aceptarse la propuesta de acuerdo que fue sometida por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en la reunión del grupo del 25 de junio de 2015, incluyendo las dos partes que constituyen la propuesta unificada? Esta pregunta, que no es fácil, es la que tienen que responder desde este momento los griegos que acuden a las urnas en este referéndum. Los griegos están convocados a un referéndum a partir de este momento. Es el primero que se celebra desde 1974, que fue el año que se decidió si Grecia seguía o no con la monarquía. Acuden a las urnas los griegos sin tener muy claro ni qué se les pregunta, porque como acaban de escuchar, la pregunta es muy complicada, ni sin tener claro qué puede suponer una victoria del no y qué puede significar una victoria del sí. En griego moderno, sí se dice nae. Si gana el nae, si gana el sí, el que pierde es Tsipras. Si Tsipras pierde, se tiene que marchar, habrá nuevas elecciones. Bueno, eso no está claro. Lo que sí está claro es que si gana el NAE, el sí, Bruselas va a dar facilidades a Grecia. Volverán las negociaciones y volverán más cosas. Lo dejó claro el presidente de la Comisión Europea, Juncker, el viernes.
Incluso en el caso del sí, tendremos que afrontar negociaciones difíciles. En el caso del no, la posición de Grecia será dramáticamente débil.
Bueno, pues eso es lo que decía Juncker. Si gana el sí, habrá negociaciones, negociaciones que no serán fáciles. Si gana el sí, ¿qué más habrá? Pues seguro que habrá un apoyo decidido del Banco Central Europeo a Grecia para mantener a flote el sistema financiero. Y si gana el sí, seguramente habrá un programa puente. ¿Qué es un programa puente? Pues significa, ese programa puente, sentarse a negociar, establecer una ayuda transitoria después de que haya concluido el segundo rescate y empezar a preparar inmediatamente el tercer rescate. Bueno, esto es lo que sabemos sobre qué consecuencias podría tener la victoria del sí. En griego moderno, no se dice oxi. ¿Qué significaría la victoria del oxi, del no? La victoria del no no supondría inmediatamente la salida de Grecia del euro. El oxi no lleva al exit de Grecia del euro. Es verdad que Juncker, el presidente de la Comisión, ha sugerido que eso podría suceder. Lo dijo a principio de semana, pero luego recogió velas. Aunque es verdad que dentro del Eurogrupo hay posiciones diferentes sobre lo que puede significar que gane el no. Por ejemplo, el presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, ha asegurado que la victoria del no abre la cuestión de si Grecia debe permanecer o no debe permanecer en el euro. Es decir, que dentro de los socios europeos hay gente con posiciones más duras y gente con posiciones menos duras. Los de las posiciones más duras dicen que la victoria del no significa expulsar a Grecia del euro. Parece, pero esto no está nada claro, que no tienen por qué imponerse las posiciones más duras. En cualquier caso, la victoria del no supondría que Grecia se pone en una situación dificilísima para negociar y para recibir una ayuda que Grecia necesita más que el pan. Según el Fondo Monetario Internacional, Grecia necesita un tercer rescate, eso lo sabemos todos, y necesita 62.000 millones de euros hasta 2018. 62.000 millones de ayuda y 50.000 millones de quita. Claro, si Grecia vota no, lo tiene muy complicado para conseguir esos 62.000 millones de euros y la quita de 50.000 millones de euros. A los socios europeos, con una victoria del no, les van a quedar muy pocas ganas de sentarse a negociar, de rascarse el bolsillo y de seguir ayudando a Grecia. Pero el gobierno de Tsipras se empeña en poner las cosas difíciles, porque ha pedido el no durante esta breve campaña para el referéndum. Y Varoufakis, en las últimas horas, se dedica a decir, ha dicho Varoufakis, el ministro de Finanzas griego, que lo que hace Europa es terrorismo. O sea, que Europa quiere ayudarte y tú respondes diciendo que eso es terrorismo. En las últimas horas, Varoufakis le ha pedido a los españoles que se sumen a esto que llama una lucha por la democracia, que no es otra cosa que una tocada de narices a los socios europeos.
Es importante que los españoles y los griegos entiendan que tenemos un interés común. Hay que encontrar la manera de combinar procedimientos democráticos adecuados dentro de una unión monetaria que está mal diseñada y que tenemos que rediseñar juntos democráticamente.
Lo que Varoufakis llama lucha por la democracia es, en realidad, como les decimos, tocarle las narices a los socios europeos. La salida de Grecia del euro sería una tragedia para el euro y para los griegos. El euro se puso en marcha, lo pusimos en marcha con evidentes limitaciones, porque le faltan instituciones políticas, porque le falta un gobierno económico, pero la salida del euro de uno de los socios, y Grecia es nuestro socio, supone evidentemente debilitar nuestra moneda. Conviene evitar a toda costa la ruptura con Grecia, la salida de Grecia del euro. Y a la par hay que conseguir que el gobierno griego acepte modernizar la economía de su país. Parece imposible, pero Europa siempre se ha construido respondiendo a retos que tenían apariencia de imposibles. Este es el momento de responder con más Europa, con más euro, con más unión bancaria, con más unión fiscal. Hay en España quien piensa que esta locura en la que Tsipras ha metido a Grecia es una buena fórmula para Europa. ¿Adivinan quién es? ¿Adivinan quién está apoyando a Tsipras?
Lo primero, un agradecimiento a un presidente que es valiente, que se ha puesto del lado de su pueblo, que no se ha puesto de rodillas.
Hay que decirle a Pablo Iglesias que Tsipras no se ha puesto del lado de su pueblo. Al contrario, Tsipras ha utilizado a su pueblo convocando un referéndum para no tomar las decisiones que tiene que tomar como gobernante, que para eso le han votado. Ayer Mitzi Capriles, la mujer de Capriles, el alcalde de Caracas, detenido de forma ilegal por el régimen de Maduro, explicó en nuestros micrófonos cómo se las gasta Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no quiso recibir a Mitzi Capriles.
Fue rechazado el encuentro, me dijo textualmente que por razones de agenda él no podría recibirme. Yo lo lamento mucho, de verdad, porque todo régimen que se parezca a no dialogar con ciudadanos es porque, en mi concepto, quien calla otorga en este caso.
Pues este es Pablo Iglesias. La gran cita política de hoy es la clausura del Campus FAES, cita política con morbo, porque Aznar y Rajoy se van a ver las caras después de las duras críticas que formuló hace una semana Aznar a la dirección del Partido Popular. Aznar se refirió precisamente ayer al peligro del populismo.
Que no se incendien más países por el populismo, pero que además el fuego que se ha creado se apague. Cuando el populismo llega, llega para quedarse. El populismo no es una alternativa democrática. Llega para vaciar las instituciones desde dentro y llega para perpetuarse en el poder.
6 y 9, 7 y 9 en Grecia. El Papa comienza hoy un viaje, el primer viaje a América Latina, si descontamos el de la Jornada Mundial de la Juventud. Viaja a Ecuador, Bolivia y Paraguay, y nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero, ya está en el aeropuerto o camino del. Paloma, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Estamos en el aeropuerto, de Champino, embarcando en estos momentos los periodistas, más bien facturando, porque después hay que pasar los controles de seguridad, etcétera. El avión no despega hasta las 9 de la mañana. El Papa llegará unos 15 minutos antes. Nos esperan 13 horas de vuelo. Llegamos a Quito. La primera etapa del viaje es Ecuador, después irá a Bolivia y, en último lugar, Paraguay. Un viaje largo, el más largo de todos los que ha hecho hasta ahora el Papa Francisco, con 22 discursos. Para que os hagáis una idea, en el viaje de Brasil, al que hacías mención, hubo 11 discursos. O sea que estamos hablando de un viaje intenso, lleno de improvisaciones, lleno de momentos emotivos, no solo como Papa, sino también como América Latino que vuelve a su casa. Hoy el plan es el siguiente: salimos a las 9, llegamos a las 10 de la noche, hora española, serán las 3 de la tarde en Quito, y entonces lo único que habrá será un acto oficial en el aeropuerto y de ahí a descansar.
Paloma, es un viaje muy intenso. Nos has contado ya que en realidad hoy simplemente es un discurso de llegada. Luego, ¿cuál es la agenda para Ecuador? ¿Qué nos puedes contar de lo que está previsto en Ecuador?
Pues en Ecuador vamos a estar 3 días, contando con hoy, que tenemos ese primer discurso de recién llegado. Mañana, lunes, nos vamos a Guayaquil, es la otra etapa del viaje, y allí el Papa lo que va a celebrar es su primera gran misa en el Santuario de la Divina Misericordia, la gran misa con la que inaugura este viaje en tierras de habla española. Comerá en el Colegio Javier con la comunidad de jesuitas, que es un lugar donde él tiene un pasado y donde él estuvo muy ligado en su época como arzobispo de Buenos Aires, y la visita de cortesía al presidente de la República será a la vuelta a Quito. Después nos queda la visita a la catedral y allí también se producirá el primer saludo a las masas que le esperen, los primeros viajes en el Papa Móvil. El martes, todavía en Ecuador, tendrá lugar la misa en el Parque del Bicentenario. Es el gran parque y allí habrá un recorrido de 4 kilómetros entre los fieles en Papa Móvil. Ese mismo día tendrá un encuentro a puerta cerrada con los obispos de Ecuador y un encuentro con el mundo de la enseñanza, colegio y universidad. Después, todavía ese mismo día, un encuentro con la sociedad civil y, en el último momento, visita privada a la iglesia de la Compañía. Es una joya del barroco español y allí está esa imagen de la Virgen Dolorosa, una de las más famosas por sus milagros y por su belleza.
Ese es el programa en Ecuador. Gracias, Paloma. Seguiremos conectando contigo a lo largo de la mañana para que nos vayas contando más detalles de este viaje que ahora comienza del Papa a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Buenos días.
Hasta pronto.
6:12, 7:12 en Atenas. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Javier Martínez. Y con la ayuda también de Ana Palacios. El Estado Islámico cuelga el vídeo del asesinato de 25 soldados sirios. La barbarie del Daesh, del ISIS, continúa.
En las imágenes subidas a Internet se ve cómo los terroristas utilizan a menores para que disparen a los prisioneros arrodillados en el histórico Teatro Romano de Palmira.
Túnez decreta un mes de estado de emergencia.
El decreto refuerza los poderes del ejército y la policía como respuesta a la masacre yihadista que acabó con la vida de 38 turistas extranjeros.
Fernández Díaz, el ministro de Interior, alerta del peligro de atentado.
En una entrevista en ABC, el ministro del Interior avisa de que España se encuentra en el momento más crítico desde el 11M ante la emergencia de la amenaza yihadista.
Avances en la negociación nuclear iraní.
Fuentes diplomáticas han citado a la CNN que se ha llegado a un principio de acuerdo para levantar las sanciones internacionales a Irán.
Obama celebra el 4 de julio junto a familias de militares.
Las lluvias caídas sobre Washington han evitado que el presidente y su mujer celebraran la barbacoa que tenían prevista en el jardín de la Casa Blanca. Esta noche contemplarán los tradicionales fuegos artificiales.
Lambán toma posesión como presidente de Aragón.
Al acto en el Palacio de la Alfajería asistirán el ministro de Educación, Méndez de Vigo, y el líder socialista, Pedro Sánchez, que ya asistió este sábado a las tomas de posesión de García Page en Castilla-La Mancha y de Fernández Vara en Extremadura.
La agricultura de autoconsumo compatible con el paro.
Una sentencia del Supremo reconoce que llevar a cabo una actividad agrícola esporádica y para consumo propio es compatible con cobrar el paro.
Madrid, País Vasco y Baleares, las comunidades más beneficiadas por el Euribor.
Las familias con hipotecas de estas comunidades podrán ahorrarse hasta 200 euros al año gracias a la caída a mínimos históricos del Euribor en este mes de junio.
Bob Dylan seduce a Barcelona.
El veterano artista norteamericano deleitó a los asistentes a los Jardines de Pedralbes de Barcelona al primero de los 6 conciertos que tiene previsto en nuestro país. Este domingo actuará en Zaragoza.
En los deportes, Chile se proclama campeón de América.
Los chilenos vencieron a Argentina en los penaltis tras una final que acabó con empate a cero. Higuaín y Vanega fallaron sus lanzamientos y Alexis anotó el definitivo. En las elecciones del Barça, 5 candidatos lograron los avales necesarios para presentarse, entre ellos los favoritos Laporta y Bartomeu. En ciclismo, segunda etapa del Tour de Francia con el australiano Dennis como líder, y en Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton saldrá desde la pole.
El tiempo continúa el calor en toda España.
Las temperaturas seguirán en ascenso y podrían superar los 40 grados en el oeste peninsular, área mediterránea y Baleares, con descensos ligeros en el área del Cantábrico y Alto Ebro, cielos nubosos en el interior de Galicia y norte de Canarias, despejados en el resto de España.
Hacemos una pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
Estoy aquí porque os escucho siempre desde Italia.
Están en todas partes.
Escucho siempre vosotros, Manolo Lama.
Y estamos muy agradecidos por ello.
Te dedicamos Tempo di Gioco.
Tempo di Gioco.
Esta era.
Muchas gracias. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Hoy domingo, te mereces un primer domingo de rebajas.
Por eso el Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas, excepto en Euskadi, Navarra, Cantabria y Canarias.
Aprovecha para realizar tus compras con descuentos de hasta el 50%.
Hoy, el Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas para que disfrutes de las rebajas que te mereces. Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Seis y 16, 7 y 16 y 17 ya en Grecia. Hace 17 minutos que han abierto los colegios electorales para ese referéndum griego. El gobierno español es claramente contrario al referéndum. El Ejecutivo lee la consulta en clave interna. Joaquín Vidmanos.
Al gobierno español el referéndum le parece una presión inaceptable por parte del primer ministro Alexis Tsipras. Va en contra del espíritu comunitario. Está montado, aseguran, con unas premisas falsas y solo genera incertidumbre. Esta misma semana, aquí en COPE, el martes, el presidente Mariano Rajoy dejaba clara su posición a preguntas de Expósito.
Si Tsipras pierde el referéndum, pues eso será bueno para Grecia, porque a partir de ahí los griegos habrán dicho, sí, queremos quedarnos en el euro y se podrá negociar con otro gobierno. Ahora, si gana el referéndum, pues realmente yo creo que Grecia no tiene más alternativa que salirse del euro.
En el Ejecutivo temen que una cesión a Tsipras, a Syriza, dé alas a sus hermanos de Podemos aquí en España. Por eso mantiene el mensaje de que Grecia tiene que cumplir las reglas, que no se puede seguir siendo solidario con Atenas a cambio de nada. Nuestro país se juega unos 26.000 millones de euros ante un posible impago heleno.
Pablo Iglesias, el líder de Podemos en España, ha defendido este sábado el no en el referéndum de Grecia, ha asegurado que con ese no se recupera la democracia en Europa. Democracia que no existe, a juzgar por lo que dicen los críticos en su partido, por el modo en el que se están celebrando las primarias. Pablo Iglesias defendía ayer ese sistema de primarias en Podemos frente a las críticas de la gente de su formación.
Que la unidad popular no es un acuerdo de partidos, es seguir construyendo instrumentos de protagonismo ciudadano. Por eso hacemos unas primarias en las que se puede presentar cualquiera y puede votar cualquiera, en las que establecemos severos correctores de género.
Hay que ver que Pablo Iglesias siempre que habla parece que está cantando un rap. Pablo Iglesias defiende el populismo. Ayer Aznar en el Campus FAES aseguró que no pactar con los populistas es la primera regla para evitar que haya populismo.
Por eso el populismo español, el populismo que hay en España, que no solamente ha aprendido de Venezuela, sino que ha contribuido a que eso ocurra.
Hoy se verán las caras Aznar y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la clausura del Campus FAES. María Daván.
Será la segunda vez que Aznar y Rajoy se vean las caras después de las últimas críticas del expresidente al jefe del Ejecutivo. El pasado martes compartieron mesa y mantel en Madrid en una cena celebrada en honor del rey don Juan Carlos junto a Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero, pero en esta ocasión se encontrarán cara a cara en una cita que ya se ha convertido en todo un clásico del verano, la clausura del Campus FAES. No es la primera vez, eso sí, que la cita está rodeada de cierta tensión entre ambos. En Moncloa han sentado mal las últimas declaraciones de Aznar, declaraciones que consideran una deslealtad. Hoy, sin embargo, ambos pondrán previsiblemente al mal tiempo buena cara y mantendrán las formas. Rajoy se referirá además en su discurso al referéndum griego que se celebra hoy.
Uno de los pactos a los que se refería Aznar, pactos entre socialismo y populismo, es el que ha hecho Fernández Vara. Ayer el líder extremeño, en su discurso de investidura, defendía el acercamiento a los nacionalistas. Fabián Vázquez.
Fernández Vara ya es presidente de la Junta de Extremadura. En un acto multitudinario ante cientos de ciudadanos pide la unidad de España, dialogando con los nacionalistas para que se acerquen al resto del país.
Se hace necesario acercar España a los nacionalistas y que los nacionalistas se acerquen a España. Conjugar el verbo acercar es lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora. Acercar a España a los que se quieren ir de España es acercarlos a ellos más, a nuestra patria.
Y también ha mostrado su primer objetivo como presidente.
Hay mucha gente que está en el borde de la exclusión social si no está ya en la exclusión social. Estos días me preguntaba un periodista: Guillermo, ¿cuál es tu principal objetivo? El próximo invierno nadie pase hambre ni nadie pase frío.
En el día más importante de su vida, dicho Vara, también ha propuesto una reunión con el gobierno de España para propiciar que baje el paro en Extremadura. Fernández Vara ha estado acompañado por otros dirigentes socialistas como Pedro Sánchez, Rubalcaba o José Bono.
También toma de posesión de García Page en Toledo. Teresa Sánchez.
Ante más de 500 invitados, el nuevo presidente de Castilla-La Mancha se ha comprometido a acabar con las desigualdades, a favorecer la cohesión social y a mejorar la educación y la cultura en la región. García Page ha prometido además ser el presidente de todos y para todos, eso sí, liderando un cambio en Castilla-La Mancha.
Me temo positivamente que podremos abordar un cambio. Y yo apostaré siempre porque ese cambio lo sea ampliando. No se me ocurre casi nada que borrar. Y sin embargo va a ser bastante más sencillo ponernos de acuerdo en qué ampliar.
Al acto han asistido, entre otras autoridades, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, así como los cuatro presidentes regionales que le han precedido en el cargo, incluida María Dolores Cospedal.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
La Policía Nacional ha trasladado a la Audiencia Nacional al hombre de nacionalidad marroquí que fue detenido en la madrugada del sábado en su domicilio de Badalona. Elena Burés.
Desde el Departamento de Interior apuntan a que estos mensajes implicaban un llamamiento a la acción en una doble vertiente. Por una parte, la llamada a los musulmanes para que acudan a Siria e Irak a formar parte del autoproclamado califato. Y por otra, a aquellos que no pueden viajar a que cometan acciones terroristas en sus países de origen o de residencia. El detenido convirtió la actividad de adoctrinamiento de su entorno en uno de sus principales objetivos, con el fin de incrementar el número de adeptos y posibles combatientes. Los agentes han registrado en Badalona el domicilio del detenido, interviniendo numeroso material informático y diversa documentación, todo ello pendiente de ser analizado. Las actuaciones policiales continúan abiertas y han sido declaradas secretas por la autoridad judicial.
El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado desde Jericó, desde Palestina, que en España se ha intensificado la lucha antiyihadista en España. Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El ministro español del Interior afirmó que Palestina seguirá siendo prioridad para la cooperación española con el objeto de contribuir a los esfuerzos palestinos de fortalecimiento de sus instituciones, así como al éxito del proceso de paz entre israelíes y palestinos. En un viaje a los territorios palestinos y a Israel que comenzó ayer junto al titular de Justicia, Rafael Catalá, Jorge Fernández Díaz declaró que desde el viernes se han intensificado las actividades de prevención e investigación de todos los servicios de la lucha antiterrorista dedicados a combatir la amenaza yihadista, y agregó que la última detención es parte de las 13 operaciones realizadas, 7 de ellas en Cataluña, y que se había detenido 46 personas, la mitad de ellas en Cataluña. Este domingo comenzarán a ambos ministros la visita oficial en Israel en una reunión con el presidente Reuven Rivlin en su residencia de Jerusalén.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Más signos de la recuperación económica. Los empresarios hoteleros auguran una buena temporada de verano y la llegada a España en 2015 de 68 millones de turistas extranjeros, 3 millones más que en 2014 si se mantiene el ritmo de crecimiento registrado hasta ahora.
Los empresarios hoteleros son optimistas de cara a la llegada de turistas este verano. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes en España, Rafael Gallego, prevé una temporada récord cercana a los 68 millones de visitantes cuando acabe el año, una mejora de la rentabilidad del sector que supera en 3 millones las cifras del 2014.
El crecimiento se habla de casi un 5 o 6%, y en cuanto a los viajeros españoles podemos estar creciendo entre el 12 y el 15%.
Las claves del repunte turístico son la paridad euro-dólar, que permite que países como Estados Unidos se planteen España como alternativa al Caribe. A esto hay que añadir la inestabilidad del norte de África y la situación de Grecia. Aún así, la recuperación económica del sector pasa fundamentalmente por el turismo europeo.
Alemania, Reino Unido, Francia, sobre todo, son los tres mercados. El mercado ruso no se está recuperando.
El secretario general de la Confederación Española de Hoteles, Ramón Estalella, considera que la recuperación del mercado nacional pasa por el norte. Asturias prevé un repunte cercano al 20%, mientras Galicia, Cantabria o La Rioja mejorarán por primera vez desde 2008.
Lo importante no es solamente cuántas personas vienen, ¿no?, sino ver la evolución. Y las del norte, este año, van a tener mucho turismo nacional.
Buen clima, precios económicos y una gran oferta de ocio hacen de España uno de los destinos turísticos preferidos por millones de turistas cada año.
Era una información de Pablo Romero. En Canarias se celebra hasta el próximo 11 de julio el Festival Internacional de Jazz. Grandes nombres relacionados con el blues, los ritmos africanos, se dan cita en este encuentro.
James Carter Organ Trio y Robert Glasper son los próximos conciertos que vamos a poder escuchar en lo que es la 24ª edición del Festival de Jazz de Canarias. Miércoles y jueves, los teatros Guiniguada y Cuyas de la capital Gran Canaria acogerán los conciertos de dos de los principales reclamos en esta edición del festival, que se celebra en gran parte del archipiélago, mostrando una representación del jazz que ahora mismo se está tocando, especialmente todo lo que aporta esta música desde el continente vecino. En esta ocasión disfrutaremos de 33 conciertos con alrededor de 100 intérpretes en un certamen que se ha ido consolidando, madurando y renovando para hacer las propuestas que presentan más atractivas de cara a las nuevas generaciones.
Era una información de Santiago Morollón. Estamos en plena temporada de campamentos infantiles. Los expertos recomiendan que los campamentos cuenten con instalaciones sometidas al protocolo sanitario y que el personal que está atendiendo esos campamentos esté formado en primeros auxilios. Sofía Gómez.
Llega el verano y con ello la preocupación de los padres de qué hacer con sus hijos, ya sea por problemas de trabajo o porque los niños tengan un verano más ameno. ¿La solución? Los famosos campamentos de verano. Los favoritos son los de inmersión lingüística, que ayudan a desarrollar una segunda lengua. Javier Guillén es coordinador de campamentos de la Academia Berlitz.
Los campamentos de inmersión lingüística son unos programas de educación en el tiempo libre centrados en la adquisición de confianza comunicativa en el idioma objetivo, en este caso inglés. Además, efectuamos actividades deportivas porque, claro, es verano, los chicos tienen que hacer deportes, ¿no? Es una buena mezcla la práctica del idioma con la práctica deportiva.
Uno de los más curiosos es el que realiza la Escuela Ecuestre del Valle en Brunete, Madrid, que se centra en el aprendizaje de montar a caballo y sus cuidados. Beatriz, profesora de hípica.
Tenemos niños desde 3 años hasta 16. Según el nivel de cada alumno, se hacen pequeños grupos y cada uno está, todas las actividades están adecuadas a su nivel. Aprenden sobre todo el manejo y cuidado del caballo, a qué es lo que tienen que comer, cómo se les debe cuidar.
Todo tipo de campamentos para los distintos gustos de padres e hijos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Una radio para tu información.
Están pasando más cosas que repasamos.
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Han sucedido algunas cosas inéditas.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos. Y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Venga, va. 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 Venga, va.
Construye actitud, y con esa actitud construye todo lo que puedas. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Estamos con una ultimísima hora.
Seguramente no hay mejor noticia posible.
Y tenemos también una última hora en
tu información.
En cualquier momento podía saltar la noticia y ha saltado.
Y tenemos una última hora.
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
COPE. Ahí no tiene... Estar informado.
Eric Frade,
Quique Iglesias,
Luis Mateo,
Óscar Pereiro,
Joseán Fernández Machín,
Luis Pasamonte,
Jesús Alañá.
¡Vaya final! ¡Vaya crack!
Nadie le pone más pasión al ciclismo que el equipo de COPE.
Con equipazo de comentaristas.
Del 4 al 26 de julio, el Tour mejor en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, las 7:30 en Grecia.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar y ordenar la información con la ayuda de Pablo Romero. Grecia elige desde hace media hora su futuro.
Casi 11 millones de ciudadanos están llamados a votar en referéndum si dicen sí o no al acuerdo con los acreedores. A partir de las 9 de la noche se conocerán los primeros resultados de una votación que los sondeos prevén muy reñida. Este sábado el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, pedía que se replanteara la configuración de la eurozona. Es importante que los españoles y los griegos entiendan que tenemos un interés común. Hay que encontrar la manera de combinar procedimientos democráticos adecuados dentro de una unión monetaria que está mal diseñada y que tenemos que rediseñar juntos democráticamente.
Continúa la barbarie del Daesh, del autodenominado Estado Islámico, que ha publicado un vídeo con el asesinato de 25 soldados sirios a manos de menores.
Las imágenes difundidas por el Estado Islámico muestran el asesinato de los 25 soldados en el Teatro Romano de Palmira, en el centro de Siria. En la grabación aparecen las víctimas de rodillas en el escenario del teatro. El asesinato se produce con un disparo en la cabeza ante la mirada de una multitud de hombres sentados en la platea para presenciar el acto. En los micrófonos de COPE, la hermana Fadia Laham explicaba los errores de la persecución religiosa en Siria.
Y aquí, caminando, vemos un lago de sangre. Por la tarde habían degollado a 9 alawitas, un día pacífico, más de 100 cuerpos muertos, matados de civiles.
Aznar y Rajoy clausuran hoy el Campus FAES.
Durante la sesión de ayer del Campus FAES, dedicada a la situación en Venezuela, el expresidente del gobierno, José María Aznar, ha afirmado que cuando el populismo llega, es para quedarse, como ha ocurrido en países como Venezuela. Además, considera que no se puede hablar de populismo como una alternativa democrática.
No se deben facilitar acuerdos en los cuales opciones populistas sean triunfantes, porque eso al final significa la humillación de los sistemas de... democráticos, del respeto a las reglas democráticas y del respeto a lo que significan las reglas internacionales en muchos casos.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro otra vez. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Bueno, minuto 17.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de práctica remunerada.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. ¡Te esperamos!
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6:34, 7:34 en Grecia. desde hace algo más de media hora, los griegos están votando en ese referéndum que nunca tenía que haberse convocado. Vamos a mirar fuera de nuestras fronteras. Además de Grecia, es noticia hoy Ecuador. El Papa inicia ahí su visita a Latinoamérica. Se está preparando la llegada del Papa de forma intensa. María Berza.
Miles de fieles se preparan para recibir al primer papa latinoamericano, el primero también que les hablará en su propio idioma. Una cruz de 18 metros se ha inaugurado en Quito para recordar la visita, la última fue hace 30 años, y en Guayaquil, donde se hará la primera misa masiva, se multiplica la venta de recuerdos y las medidas de seguridad. Pero el Ecuador que ve llegar al papa vive días tensos, porque la oposición dice que el presidente Rafael Correa está utilizando políticamente la visita. Él lo niega.
Pero aquí no se ha politizado nada, no se ha sacado el contexto. Absolutamente nada, son las frases del Papa Francisco. Lean y vean el mensaje del Papa Francisco y con quién coincide.
La Iglesia, por su parte, confía en que el viaje favorezca el entendimiento y ha dejado claro que Francisco hablará de todo menos de política.
Avances en las negociaciones para limitar el arsenal atómico de Irán. Rosalía Sánchez.
La Organización Internacional para la Energía Atómica se muestra muy satisfecha con el grado de cooperación que está mostrando Irán en las negociaciones que siguen su curso en Viena. Y gracias a esa cooperación, su director general, Yukiya Amano, considera que los inspectores podrán esclarecer en los próximos 6 meses las dudas sobre posibles actividades militares del programa nuclear de Irán. Una vez aclaradas las dimensiones militares de ese programa nuclear, la base del acuerdo estará lista y estamos hablando de finales de año. Las dudas sobre actividades del pasado en determinadas instalaciones y el acceso a plantas nucleares en Irán, que deben ser revisadas, son los grandes obstáculos que impedían todavía un acuerdo. Pero las declaraciones de Amano no fueron nunca tan optimistas. Esta semana ha estado en Irán comprobando los avances en primera persona y lo que ha visto le permite afirmar que sí hay progresos importantes.
La familia real inglesa se viste de gala para el bautizo de la princesa Carlota, Londres, Begoña Pérez.
El bautizo se celebra mañana en Norfolk, el condado donde residen los duques de Cambridge, y concretamente en la iglesia de Santa María Magdalena de la finca real de Sandringham. La ceremonia será privada, pero se espera un amplio número de curiosos que querrán ver a la princesa recién bautizada a la salida de la iglesia. La policía ha advertido a estos curiosos que tendrán que someterse a una larga espera bajo altas temperaturas y con servicios mínimos en la zona. A los más valientes, las autoridades les han aconsejado que lleven protector solar, sombreros y bebidas. Tampoco los medios de comunicación tendrán acceso a la ceremonia, pero el fotógrafo de famosos, Mario Testino, será el encargado de retratar a la familia en la intimidad.
Estados Unidos celebró ayer su Día de la Independencia. Washington, Juan Fierro.
Solo el mal tiempo deslució la celebración del 4 de julio en algunas de las grandes ciudades estadounidenses. En Washington, la lluvia y las tormentas obligaron a suspender la barbacoa que se iba a celebrar en los jardines de la Casa Blanca y donde habían sido invitados numerosos militares con sus familias. En un breve mensaje, el presidente Obama hablaba de este 239 aniversario de la independencia estadounidense. Hace 239 años, decía el presidente Obama, nuestros patriotas fundadores declararon nuestra independencia, proclamando que todos hemos sido creados iguales, con derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Previamente, en una ceremonia de naturalización en la Casa Blanca, el presidente aseguraba que continuará haciendo todo lo posible para arreglar el sistema migratorio. Obama destacó que Estados Unidos ha sido históricamente una nación de inmigrantes y que seguirá haciendo todo lo que pueda para mejorar y hacer más eficiente el sistema de inmigración.
Jornada electoral en Argentina. Ernesto Coco.
Los comicios provinciales de este superdomingo electoral marcarán la temperatura con que se llegará dentro de un mes a las primarias nacionales, cuyo resultado marcará a fuego las presidenciales de octubre. Hoy se elegirán gobiernos provinciales en la capital federal, Córdoba y La Rioja. Lo más trascendente de estas elecciones es el desempeño que puedan tener las distintas opciones de oposición al kirchnerismo. De hecho, los que pretenden reemplazar a Cristina Fernández ponen en juego gran parte de su destino. En la capital federal, el oficialismo porteño, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, no alcanzaría la mitad más uno de los votos, lo que según los sondeos sería inevitable una segunda vuelta, a pesar de superar por más de 20 puntos al segundo Martín Lustó y al candidato de Cristina Fernández, Mariano Recalde. En la provincia de Córdoba, el segundo distrito electoral del país, hay certezas e incertidumbres. el peronista Juan Schiaritti, que ya fuera gobernador y dejó un buen recuerdo de gestión, parece encaminarse hacia un triunfo sin apremios sobre el candidato de la coalición opositora Oscar Aguad y el kirchnerista Eduardo Acastelo, según las últimas encuestas. En tanto que en La Rioja, también la alianza opositora podría arrebatarle otra provincia al kirchnerismo.
Nueva barbarie, acto de barbarie del Daesh, del autodenominado Estado Islámico, que en las últimas horas ha colgado un vídeo donde muestra el asesinato de 25 soldados sirios. Esto es terrorismo, acto de propaganda terrorista. Han asesinado a esos soldados adolescentes. Niños. Mikel Ayestarán.
Nuevo asesinato colectivo del grupo yihadista Estado Islámico. Esta vez 25 menores disparan en la cabeza a 25 soldados del régimen sirio. El lugar elegido por los yihadistas es el anfiteatro romano de Palmira, la ciudad del desierto que forma parte del patrimonio de la humanidad y que lleva más de un mes en manos del Estado Islámico. No es la primera vez que los yihadistas emplean a menores para asesinar a detenidos. En vídeos anteriores ya alardeaban de tener combatientes menores de edad en sus filas. No está clara la fecha de este asesinato colectivo en Palmira. Las imágenes podrían pertenecer a las purgas que el Estado Islámico llevó a cabo nada más tomar esta ciudad en el centro de Siria.
Y también Boko Haram, el grupo terrorista de Nigeria, ha vuelto a ser noticia en las últimas horas. Eduardo Molano.
Boko Haram apela a un ramadán sangriento. Al menos 145 personas han perdido la vida esta semana en una oleada de ataques del grupo islamista al noreste de Nigeria. En la primera de las acciones armadas, cerca de 48 civiles fallecían en dos aldeas vecinas a la localidad de Monguno, en el estado de Borno. Posteriormente, el asedio a Kukawa, apenas a unos kilómetros de la anterior masacre, dejaba 97 fallecidos. En esta última avalancha de sangre, los milicianos yihadistas la emprendían contra varias mezquitas después del Maghrib, el rezo tras la puesta de sol. La nueva arremetida islamista es una de las mayores carnicerías cometidas por Boko Haram en los últimos meses, después de que el grupo armado comenzara a perder territorio ante la ofensiva capitalizada por tropas de Chad y Nigeria en el bosque Sambisa, el reducto de estos milicianos islamistas.
Y seguimos con noticias relacionadas con el yihadismo, porque Israel acusa a Hamas de apoyar al Estado Islámico en el Sinaí. Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
La rama del Estado Islámico en la península de Sinaí tomó la responsabilidad por el disparo el viernes de tres cohetes contra el territorio israelí al sur de la franja de Gaza, aunque fuentes egipcias dicen que los proyectiles no fueron lanzados desde Sinaí, sino desde Gaza. Israel cerró las fronteras con Egipto y declaró zona militar cerrada la ruta a lo largo de la valla fronteriza con el Sinaí. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi afirma que la situación en ese territorio está bajo control, luego de los sorpresivos ataques lanzados el miércoles por los milicianos de Estado Islámico contra las posiciones militares egipcias. Egipto acusa al movimiento palestino Hamas, que rige Gaza, de cooperar con los islamistas en Sinaí, y fuentes egipcias revelaron que si los yihadistas ingresan a la franja de Gaza, será Israel quien deba combatirles, ya que Egipto considera que Gaza está bajo la responsabilidad israelí. El analista militar del diario israelí Haaretz, Tzvi Barel, escribe este viernes que ambos ejércitos podrían ya haberse coordinado ante esa posibilidad.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos en plena ola de calor, nueva ola de calor, dicen los que saben de esto, que no es solo la alta temperatura habitual de esas fechas, que estamos sufriendo más calor del normal. Vamos a hablar con el doctor José Calabuch de la Clínica Universidad de Navarra. Es especialista en cardiología y seguro que nos va a explicar cómo podemos o cómo se adapta el cuerpo humano al calor. Doctor Calabuch, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, cuando llega una ola de calor, siempre se hacen las mismas recomendaciones, bueno, que son de sentido común, me parece, ¿no? O sea,
eso es.
No salir a la calle en las horas de más calor, beber mucha agua. Pero, doctor, todas estas recomendaciones supongo que siguen vigentes, ¿no? Esto no ha cambiado.
Por supuesto. Hay algunas pequeñas modificaciones desde el punto de vista de que cuando se habla de agua,
sí.
Yo matizaría un poco más.
Dígame.
Sí, pues en principio el agua pura y dura no sería conveniente que fuera lo único que bebiéramos, sino
ajá.
Que son muy recomendables las bebidas isotónicas, que las hay en los supermercados bien baratas, incluso las hay tanto con azúcar o sin azúcar por si la persona mayor es diabética. Es que la mayoría de los problemas, o hay algunos problemas,
sí,
que vienen dados precisamente por esa falta de electrolitos. Es decir, a mí me gusta decirle a los pacientes,
sí,
que por la orina eliminamos sodio y magnesio y por el sudor eliminamos sodio, pero si solo bebemos agua,
sí,
al final se va a producir, vamos a decirlo así en palabras que lo entiendan, como un encharcamiento de agua.
Ajá.
Y esto va a provocar un trastorno en la sudoración, porque al haber eliminado más sodio y no haberlo administrado, entonces se produce esa hipotensión, esos mareos, pueden llegar a tener en la persona un síncope. Entonces aparece roja,
sí,
como muy sonrosada, pero no suda, porque no puede, no tiene sodio y el organismo lo que está haciendo es ahorrarlo.
Ya.
Esto se evita con estas bebidas isotónicas.
Bueno, pues entonces, agua y bebidas isotónicas.
Entonces,
¿cómo se acostumbra el cuerpo al calor? Se acostumbra el cuerpo al calor porque decimos, a partir de los 23 grados no se duerme. Más allá de los 40, uno puede vivir con dificultad porque siente fatiga, pero hay gente que vive en países con temperaturas muy altas y se acaba acostumbrando. ¿Nosotros podemos hacer algo para acostumbrar a nuestro cuerpo a esta situación?
Bueno, es difícil porque para acostumbrarnos a una situación de calor,
sí,
tendríamos que estar un tiempo antes con una temperatura elevada. Y quizás esto a lo mejor no ocurra en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque vamos subiendo una temperatura y luego a los tres días o a la semana siguiente,
claro,
baja o la temperatura. Y entonces esto no nos ayudaría a la aclimatación.
Ya.
Otra cosa es un lugar donde pues se sabe, por ejemplo, pues un país en concreto donde van a ir unos deportistas a jugar,
sí,
al fútbol o a,
sí,
lo que sea, y entonces sí que es conveniente ir 15 días antes porque allí,
sí,
el tiempo es muy constante, la humedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, la manera evidentemente de yo diría, frente al calor,
sí,
lo que tenemos que hacer es tomar varias medidas.
Dígame.
Que son, por ejemplo, si yo quiero salir a pasear, porque soy una persona bien de edad media o un poquito más que me han recomendado el ejercicio, o una persona joven, utilizar los momentos más frescos del día. Y eso tiene que ser a primera hora de la mañana y luego por la tarde, no, cuando ya ha desaparecido el calor. Entonces, si yo realizo ese paseo, ese ejercicio, le estoy diciendo a mi organismo, porque,
sí,
voy a sudar durante el ejercicio, que me aumente la reserva de agua.
Ajá.
Entonces, esa es una manera de aumentar un litro y medio, dos litros en mi organismo para que cuando yo empiece a sudar no me quede con la sangre muy concentrada. Por otra parte, estoy entrenando a las glándulas, porque a las glándulas del sudor, porque si yo practico ejercicio, aunque,
sí,
sea una cosa muy liviana, con frecuencia, pues mis glándulas están espabilando para perder ese sudor con mayor intensidad.
O sea, que el cuerpo tiene que entrenarse para sudar.
Exactamente.
Ya.
Es decir, las personas que practican deporte, los profesionales, tienen unas glándulas impresionantemente desarrolladas,
ya, ya,
una capacidad de sudoración. Hay que entender que el sudor,
¿sí?,
la finalidad que tiene es que nuestro cuerpo no incremente la temperatura. Nosotros tenemos 37 grados, pero si yo realizo un ejercicio y no sudara, incluso sudando, pero si no sudara, la temperatura me subiría a 42, 43.
O sea, que sudar es estupendo, es la forma de refrigerarse.
Hay que tener en cuenta que un litro de sudor que se evapora de nuestro cuerpo produce un robo de 600 calorías, con lo cual estamos perdiendo temperatura. La temperatura, para que nos hagamos una,
sí,
idea, si sube muchísimo, es tan nefasta como cuando un niño tiene fiebre y por eso los padres,
claro,
le dan un antipirético o lo meten en la bañera para refrescarlo, porque esa temperatura, si llega a 42 grados, afectará al cerebro. Y encima el cerebro no responderá bien a la adaptación de mantener una temperatura correcta, lo cual es un círculo vicioso,
ya,
que cada vez se va alterando más. Y entonces por eso decía que
hay que entrenarse para sudar.
Esto es,
hay
esto
que
es.
Prepararse y el paseíto nos viene fenomenal.
Exacto, pero ya digo, el ejercicio es una de las cosas que nos prepara. Y luego, por supuesto, la hidratación correcta, pero no solo agua.
Ya.
La hidratación con electrolitos. Las personas más delicadas para,
sí,
este tiempo son los niños pequeños. Las madres,
ajá,
ya lo saben, porque los niños pequeños tienen las glándulas muy poco desarrolladas. Usted no verá con mucha frecuencia a un niño pequeño sudar, verá muy rojo. Yeah. ¿Por qué? Porque la sangre va a la piel y es otra manera de perder temperatura. Y otros individuos, o diría más bien los pacientes que están recibiendo tratamiento, son personas que hay que tener mucho cuidado. Yo estoy todos los días con estos pacientes que toman mucha medicación, tensión arterial, claro, pues llega el verano, se vasodilatan, se les hinchan las piernas, están tomando diuréticos, etcétera, vasodilatadores, y amanecen con una tensión de 10 y 11.
Ya.
Se toman las pastillas, y yo digo, no se las tome, porque si está usted con 10 o con 11 o con 9, lo que va a hacer es, vamos, ponerse mucho peor, con lo cual es cuestión de estas personas que están en tratamiento por corazón y por hipertensión, controlar la tensión arterial y aplicar el sentido común.
Claro.
Es decir, ¿estoy bien de tensión? Pues estupendo, no me tomo nada. ¿Estoy con 15? Me tomo la medicación. Eso a veces hay que hablarlo con el médico de cabeza y que se lo explique bien.
Doctor José Calabuch, especialista en cardiología, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos en plena operación salida y siempre es conveniente ahorrar combustible, porque todo lo que sea mirar por los gastos siempre es importante. Han puesto en marcha en estos días una aplicación, BioCar se llama, que ayuda a ahorrar gasolina cuando uno está de vacaciones o cuando uno sale a la carretera. David Mateo Sagasta es el creador de esta aplicación. David, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, antes de contarnos cómo funciona la aplicación, cuéntanos qué recomendaciones hay para que podamos ahorrar en el uso del coche en esta salida de vacaciones.
Bueno, en el uso del vehículo hay varias maneras de ahorrar.
Sí.
Una, bueno, es la muy simple, que además también la damos en la aplicación, que es la búsqueda de las gasolineras más baratas.
Ya. Diferencia importante, o sea, en los precios de la gasolina, porque
hay diferencias de céntimos, hay diferencias que llenado de un depósito, pues te puedes ahorrar pues hasta 2 o 3 euros, que no es una gran cantidad, pero poquito a poquito al año sí es un gran ahorro.
Bueno, pero esto es importante. Hay que acostumbrarse a mirar el precio de la gasolina porque estamos solemos seguir pensando que toda la gasolinera vende la gasolina al mismo precio, ¿no?
No, y además depende de comunidades, depende de dónde estén localizadas las gasolineras, los precios varían muchísimo.
Ajá. Luego, en el asunto del aire acondicionado, porque se suele decir que viajar con aire acondicionado, que a veces es imprescindible, aumenta el gasto.
Sí, es verdad que el uso del aire acondicionado, al tener que tirar de la potencia del motor, aumenta el gasto. Entonces, lo recomendable es llevar una temperatura de 24 grados. O sea, no llevar el aire acondicionado a tope, que aumenta el gasto, sino una temperatura normal de 24 grados, que es la que tienes en una casa o en una oficina. No es necesario llevar el aire acondicionado a tope, porque además aumenta el gasto.
Ya,
luego,
o sea,
cuando no vas por carretera, pues intentar cuando vas por ciudad, abrir las ventanillas del coche, ¿vale? Al igual que por carretera no está recomendado porque puede aumentar hasta un 30% el consumo del vehículo por el aire.
¿Sí?
En ciudad sí que se podrían abrir las ventanillas e intentar limitar el uso del aire acondicionado.
¿Más recomendaciones para gastar menos?
Más recomendaciones, y es una que hacemos mucho nosotros, es un buen mantenimiento del vehículo.
Ajá.
Un buen mantenimiento del vehículo, aparte de consumir menos el vehículo por estar bien mantenido, pues habría que revisar las revisiones normales de aceite, el filtro del aire es muy importante para el consumo, el estado de los neumáticos. Los neumáticos, un neumático con una deficiencia de hinchado hace que el coche consuma muchísimo más. Estamos hablando casi de hasta un 20%.
¿20%? O sea, hay que mirar las ruedas antes de salir.
Importante mirar las ruedas antes de salir, y encima aprovechamos para decir que hay una campaña de la DGT del día 6 al día 12, donde se van a revisar, aparte de las ruedas, cuya medida tiene que ser como mínimo 1,6 milímetros de profundidad, van a revisar las luces, van a revisar el mantenimiento del vehículo, frenos. O sea, va a haber una campaña de la DGT para mirar eso, el mantenimiento del vehículo.
Sí, o sea que no podemos tener el coche metido en el garaje o donde sea, y ahora que empiezan las vacaciones, sacarlo, que es lo que nos pasa mucho quizás, sí. y sin hacerle una cierta revisión, meternos en carretera, ¿no? Hay que...
Sí, además, la revisión, sí. Bueno, nosotros recomendamos que la haga un profesional,
sí.
¿Vale? No son revisiones caras, es una revisión de X puntos, donde te van a mirar el aceite, los líquidos, pero la puede hacer el usuario. Bueno, por ejemplo, hay un truco muy bueno, que es para mirar cómo están los neumáticos, pues poner una moneda de un euro.
Ajá.
Entonces, si se ve la zona dorada, o sea, lo que es el circulito de fuera, si se ve cuando lo metes, ese neumático hay que sustituirlo. Está fuera de medidas. Si no se ve, está dentro de medidas.
Bueno, pues ya hemos aprendido algo más. David, ¿y cómo funciona vuestra aplicación?
Bueno, nuestra aplicación es una aplicación donde tenemos todos los... o pretendemos tener... a facilitar al usuario todo lo que necesita en su vehículo. Entonces, por medio de un dispositivo que se enchufa en el coche como si fuera un euroconector, que todos los coches lo tienen, leemos los parámetros del vehículo y podemos saber el estado de la mecánica. El propio usuario puede hacer un diagnóstico de su coche y con todos esos datos podemos hacerle ofertas dirigidas. O sea, no te van a llegar ofertas si no tienes que cambiar las ruedas, pero cuando las tengas que cambiar te van a llegar. Y luego tenemos 9 usabilidades que llamamos nosotros, que es pues el tema de ti interesa y noticias, donde llegan noticias relacionadas con el mundo del motor o con tu coche precisamente, el tema de diagnóstico, el tema, hay un panel de conducción donde ves la velocidad que llevas, las revoluciones.
Claro, una conducción inteligente, claro.
Sí, tenemos una red de talleres concertada. Pues en caso de que te pase algo en cualquier provincia, tienes talleres concertados, puedes llevar los papeles del coche, te llegan las multas del coche y las puedes recurrir. O sea, son hemos intentado agrupar todos los usos que necesita un conductor.
Claro. David Mateo Sagasta, gracias por haber estado con nosotros contándonos cómo funciona esa aplicación y sobre todo dándonos consejos para mirar el céntimo, que siempre es importante al volante. Gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar
5
informado.
Minutos para las 7 de la mañana, 5 minutos para las 8 de la mañana en Grecia. Ya llevan una hora los colegios electorales abiertos. Vamos a echar un vistazo a la prensa nacional con la ayuda de Ana Palacios.
Pues muy interesante la entrevista que trae hoy ABC, una entrevista al ministro de Interior, Jorge Fernández, y hace el tema España frente al yihadismo. Según el ministro, nos encontramos en uno de los momentos más complicados desde el 11M. La amenaza yihadista es real. No quiere crear alarmismo, pero no oculta que existe un riesgo elevado de atentado terrorista en España. Cree que la opinión pública debe saberlo en cuanto a por qué España es el país con uno de los números más reducidos de combatientes. Dice que esto se debe al trabajo de los servicios antiterroristas. Terroristas españoles, dice, uno de los más reconocidos a nivel internacional. También se le ha preguntado por el ataque terrorista al hotel español en Túnez y si este estaría dirigido a nuestro país, pero dice el ministro que aunque se está analizando, no creen que haya una relación. Eso sí, dice que al ir contra objetivos turísticos, los yihadistas lo único que buscan es atacar a víctimas de distintas nacionalidades occidentales y con ello lanzan una amenaza directa a diferentes países. Hablando de amenazas yihadistas, impactante la foto de portada de El País. Aparece la ejecución en masa de los 25 militares sirios a manos del Estado Islámico, que utilizó a niños para dispararles. Niños vestidos como militares con una pistola en mano y una bandera del Estado Islámico detrás. Se ha dado a conocer esta ejecución por medio de un vídeo que no ha podido ser verificado y que termina con el degollamiento de otro prisionero más. Por otro lado, Grecia, que es el tema del día, hoy según El País decide el destino del euro y el destino de la Unión Europea. El resultado del referéndum, que ya está en marcha, no decide en cualquier caso la salida de la crisis. La Razón sobre este tema trae una encuesta donde preguntan si una España con Podemos sería como Grecia ahora. Según el diario, la mayoría de los españoles cree que sí. Dice además que los griegos eligen hoy entre el euro o la quiebra y acompaña esto con imágenes de ciudadanos griegos a los que digamos que ha denominado como los rostros del drama. Y por último, La Vanguardia. También es Grecia el tema principal. Foto de portada donde aparecen estanterías de los supermercados vacías, comercios desabastecidos. Dice, titula su portada como una Grecia dividida que decide sobre su gobierno y Europa, y añade que gane el sí o el no, el país seguirá en una fase de inestabilidad.
Gracias, Ana. La prensa internacional se centra toda ella en el asunto griego. Cristina Pita nos va a ayudar a repasar esa prensa internacional. Cristina, de New York Times.
El referéndum pone al descubierto profundos cismas entre los griegos, división de opiniones entre familias, amigos y vecinos.
The Times.
Varoufakis acusa a Europa de terrorismo. El ministro de Finanzas griego ha acusado a los líderes europeos de practicar terrorismo y advirtió que 1 billón de euros se perderán si se permite que el país quiebre.
Le Monde.
Centros de votación abiertos ya en Grecia. Oxi o Mai. Los griegos deciden hoy. Los colegios electorales abrirán a las 7 de la mañana, a las 6 hora española.
Llevamos una hora ya de referéndum. Der Spiegel.
Ataques durante el mes de ayuno en Irak. En 3 ciudades del país, varios coches bomba han explotado. Al menos 11 personas han muerto.
Corriere della Sera.
El referéndum. Grecia dividida por la votación sobre Europa. Varoufakis ataca a Bruselas de terrorismo contra Grecia.
Gracias, Cristina. Estaremos enseguida en directo en Grecia para conocer cómo se está desarrollando el referéndum, qué está sucediendo. Las encuestas, las últimas encuestas, daban prácticamente un empate técnico entre el sí y el no. Una ligera ventaja del sí, pero prácticamente irrelevante.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. ¿Sabes para qué hacemos radio?
Actualizamos la información a la una.
Actualizamos la información.
Tenemos además una última hora.
Para tu información.
Última hora desde Extremadura.
Recordamos, Cristina, esa última hora.
Ahora la información continúa en COPE.es. Lo que está pasando a esta hora.
COPE, estar informado.
A partir del 1 de septiembre...
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre. Mañana, desde las 7 de la tarde, las noticias del lunes con Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama en La Linterna.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, a las 8 en Grecia, hace una hora que han abierto los colegios electorales.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Primer incendio relevante del verano, 1.500 personas han pasado la noche fuera de sus casas en Aragón, en Monte de Luna. El incendio, que sigue vivo, afecta a las poblaciones de Farasdúes, Asín, Orés y Malpica de Arba. Acabamos de hablar con un número de la Guardia Civil que nos ha contado por qué hay 1.500 personas que han pasado la noche fuera de su casa.
De momento se han desalojado varios pueblos. Hasta que no se desaparezca el humo y eso, seguirán desalojados.
Un total de 11 millones de griegos están convocados a ese referéndum que ha comenzado hace una hora. Están abiertos los colegios electorales desde las 6 hora española. Conoceremos resultados entre las 8 y las 9 hora local. Vamos a hacer, si les parece, un ejercicio de concentración, aunque sea muy temprano y aunque la noche haya sido muy calurosa. Vamos a intentar entender una pregunta y vamos a intentar aprender algo de idiomas. Vamos con la pregunta. Ya les aviso que no es corta, que hay que concentrarse bastante. Dice así esa pregunta. ¿Debe aceptarse la propuesta de acuerdo que fue sometida por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en la reunión del Eurogrupo del 25 de junio de 2015, incluyendo las dos partes que constituyen la propuesta unificada? No sé si han entendido la pregunta. Yo, desde luego, no la he entendido bien. Y me temo que los griegos tampoco la entienden bien. Esta es la pregunta que hay en la papeleta que los griegos están encontrando en los colegios electorales. Los griegos están convocados a un referéndum, el primero que se celebra desde 1974, referéndum que decidió si Grecia tenía que tener monarquía o si debía de convertirse en una república. No está clara la pregunta. Es difícil que esté clara la pregunta con esa redacción. Pero tampoco está claro qué supone la victoria del no y qué supone la victoria del sí. Vamos con la lección de idioma. En griego moderno, sí se dice nae. Bueno, si gana el nae, si gana el sí, ¿qué puede suceder? Bueno, pues si gana el nae, si gana el sí, es evidente que Tsipras se habrá dado un buen porrazo, ¿eh? Porque Tsipras ha estado haciendo campaña por el no permanentemente desde que convocó el referéndum. Si Tsipras pierde, porque si, una victoria del sí significa que Tsipras pierde. Si Tsipras pierde, se tiene que marchar. ¿Habrá nuevas elecciones? No está claro. Si gana el sí, lo que sí está claro es que Bruselas dará facilidades en la negociación. Volverán las negociaciones y Bruselas estará, los socios europeos estarán más predispuestos a ayudar a Grecia con una victoria del sí. Lo dejaba claro el viernes Juncker, el presidente de la Comisión.
Incluso en el caso del sí, tendremos que afrontar negociaciones difíciles. En el caso del no, la posición de Grecia será dramáticamente débil.
O sea, con la victoria del sí, habrá negociaciones, no serán fáciles, habrá apoyo decidido del Banco Central Europeo al sistema financiero griego, que es fundamental, porque en este momento la liquidez del sistema financiero griego prácticamente es igual a cero, son 1.000 millones de euros, que eso no es dinero. Y seguramente si gana el sí, lo que hará Bruselas será poner en marcha un programa puente, es decir, una ayuda inmediata, ya saben que no ha habido prórroga del segundo rescate, y una negociación rápida del tercer rescate. Vamos al otro escenario. En griego moderno no se dice oxi. La victoria del oxi, del no, no parece que vaya a suponer la salida inmediata de Grecia del euro, aunque no está claro qué puede suceder. Juncker, a principio de semana, sugirió que sí, que la victoria del oxi, la victoria del no, podría provocar la salida de Grecia del euro, pero replegó velas. Lo que pasa es que dentro de los socios europeos hay diferentes posiciones. Dentro de los socios europeos hay gente que está harta de Grecia. El presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, sin ir más lejos, ha asegurado que la victoria del no abre la discusión sobre si Grecia debe permanecer o no debe permanecer en el euro. Ya veremos qué sucede si gana el no. No está claro, como les digo, pero sí tenemos una cosa clara. Que con el no, las negociaciones van a ser muy complicadas, dificilísimas. La ayuda que Grecia necesita va a llegar con mucha más dificultad. Eso por lo menos lo tenemos claro. Y Grecia necesita en este momento mucho dinero. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que Grecia necesita un tercer rescate de 62.000 millones de euros y necesita una quita de deuda de 50.000 millones de euros. Y probablemente, si gana el no, lo que va a suceder es que va a haber un corralito mucho más drástico para que no haya fuga de capitales. Y porque además el sistema financiero griego, como les decimos, no tiene liquidez y el Banco Central Europeo podría dejar de sostener ese sistema financiero. Claro, tenemos a una Grecia con mucha necesidad de dinero y a unos socios europeos que si gana el no van a tener muy pocas ganas de sentarse a negociar, porque es muy difícil estar negociando, darle dinero a quien rechaza tu ayuda. Y además de todo esto, tenemos al gobierno griego tocando las narices. Sigue tocando las narices el gobierno griego. Sin ir más lejos, el ministro de Economía griego, Varoufakis, se dedica a asegurar que lo que hace Europa es terrorismo. Y además le ha pedido a los españoles, Varoufakis, que se sumen a lo que él llama la lucha por la democracia.
Es importante que los españoles y los griegos entiendan que tenemos un interés común. Hay que encontrar la manera de combinar procedimientos democráticos adecuados dentro de una unión monetaria que está mal diseñada y que tenemos que rediseñar juntos democráticamente.
Lo que Varoufakis llama lucha por la democracia en realidad es, pues eso, tocarle las narices a los socios europeos. La salida de Grecia del euro sería una tragedia para el euro y para los griegos. El euro se puso en marcha con evidentes limitaciones, porque no había gobierno económico, porque no había instituciones políticas. Pero la salida de Grecia del euro, la salida de cualquier socio del euro, nos va a debilitar y nos va a debilitar mucho por, aunque digan que en realidad no afecta, sí afecta, claro que afecta, porque supone que tú has puesto en marcha una moneda y que uno de los miembros de la moneda es expulsado o se marcha. Por eso conviene evitar a toda costa la ruptura del euro. Pero a la par hay que conseguir que el gobierno griego acepte modernizar su economía, porque si no, la situación será insostenible. Con lo cual, tenemos que cuadrar el círculo, o tienen que cuadrar el círculo los gobernantes europeos. Y Tsipras no lo está poniendo nada fácil. Es verdad que Europa siempre se ha construido respondiendo a retos que parecían imposibles, cuadrando círculos que parecían que nunca iban a cuadrar. Por eso este es el momento de responder con más Europa, más euro, más unión bancaria, más unión fiscal. Lo malo es que hay quien piensa en España que esta locura en la que Tsipras ha metido a Grecia es una buena fórmula. ¿Adivinan quién piensa eso?
Lo primero, un agradecimiento a un presidente que es valiente, que se ha puesto del lado de su pueblo, que no se ha puesto de rodillas.
Pues sí. Se han acertado. Es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ayer decía que Tsipras es una especie de héroe de la democracia. Tsipras no se ha puesto del lado de su pueblo, por mucho que diga Pablo Iglesias. Tsipras ha puesto a su pueblo como pretexto, ha utilizado a su pueblo para no asumir sus responsabilidades como gobernante. Eso es lo que significa convocar un referéndum cuando no tienes que convocarlo. Ayer, Michi Capriles, la mujer de Capriles, el alcalde de Caracas, que como saben está detenido de forma ilegal por el régimen de Maduro, amigo de Pablo Iglesias, explicaba que Pablo Iglesias no ha querido recibirla para que le explicase lo que Maduro está haciendo con su marido. Así es el populismo que también ha llegado a España.
Fue rechazado el encuentro, me dijo textualmente que por razones de agenda él no podría recibirme. Yo lo lamento mucho, de verdad, porque todo régimen que se parezca a no dialogar con ciudadanos es porque, en mi concepto, quien calla otorga en este caso.
Y hoy tenemos una cita política relevante en el Campus FAES, organizado por José María Aznar. José María Aznar se ve con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy seguramente hará un discurso dedicado al referéndum de Grecia o hará alguna referencia. Pero la cita tiene morbo porque es la primera vez que se van a ver después de esa entrevista de hace una semana en la que José María Aznar en el diario ABC criticaba la dirección, sensibilidad imperante en este momento en el Partido Popular. Ayer José María Aznar en el Campus FAES hablaba del peligro que tiene el populismo para España y sobre todo de las consecuencias nefastas de que haya gente que haya cerrado acuerdos con los populistas, es decir, se refería al PSOE.
Que no se incendien más países por el populismo, pero que además el fuego que se ha creado se apague. Cuando el populismo llega, llega para quedarse. El populismo no es una alternativa democrática. Llega para vaciar las instituciones desde dentro y llega para perpetuarse en el poder.
Bueno, pues sobre esta cuestión, sobre la alianza entre populismo y socialismo, hoy hay una interesantísima encuesta en el diario El País que quizás sea necesario recomendar a todos los líderes socialistas, a todos aquellos que han pactado con Podemos. Porque esa encuesta dice lo que sabemos, que a los votantes socialistas no les gusta la alianza entre Podemos y el PSOE, que los votantes socialistas prefieren una alianza con Ciudadanos. Es conveniente que los dirigentes del PSOE lean hoy el diario El País y lean esa encuesta. Hoy el Papa empieza dentro de unos minutos su viaje a Ecuador, Bolivia y Paraguay. En el aeropuerto de Champino, en Roma, está ya Paloma García Ovejero, que va a acompañar al Papa en ese viaje. Paloma, muy buenos días de nuevo. ¿Nos puede refrescar qué programa tenemos por delante para estos días intensos?
Por supuesto, Fernando, estamos ya en la puerta de embarque. Los periodistas, todavía falta al menos una hora para que llegue el Papa, porque el avión sale a las 9 en punto, en dirección Quito, Ecuador. Son 10.000 kilómetros, 13 horas de vuelo, vamos con Alitalia, y es que ese es el primer país de los tres que va a visitar el Papa en su primer viaje a la América de habla española: Ecuador, Bolivia y Paraguay. En Ecuador, lo primero que tiene hoy es el discurso de bienvenida de Rafael Correa y después el discurso de recién llegado del propio Papa Francisco. A continuación se irá a descansar. Hay que tener en cuenta que cuando aterricemos allí serán las 3 de la tarde, pero para el Papa serán ya las 10 de la noche, es decir, hora española u hora de Italia. Después hay más días en Ecuador, 2 días completos. El lunes el viaje es a Guayaquil, donde tendrá lugar la primera gran misa del Papa en este programa. El almuerzo en el Colegio Javier con una comunidad de jesuitas a la que él quería especialmente. Y luego ya de vuelta a Quito, visita de cortesía al presidente de la República, visita a la catedral y encuentro con el pueblo. El martes seguimos en Ecuador, primero en el Parque del Bicentenario, otra gran misa, después el encuentro con el mundo de la enseñanza, el encuentro con la sociedad civil y la visita privada a la Iglesia de la Compañía de Jesús. A continuación, el Papa descansará y el miércoles todavía tiene 2 visitas más en Ecuador, la visita al hogar para ancianos de las Misioneras de la Caridad y el encuentro con el clero religioso, religiosas y seminaristas. El miércoles por la tarde salimos ya hacia Bolivia y ahí empieza la segunda etapa del viaje.
Gracias, Paloma. Intentaremos hablar contigo antes de que ese avión despegue. Muy buenos días.
Hasta pronto.
7:14, 8:14 en Grecia. Vamos a contarles más cosas, resumir, actualizar la información con la ayuda de Ana Palacios y de Javier Martínez. Los terroristas del Daesh, del autodenominado Estado Islámico, publican las imágenes del asesinato de 25 personas.
En el vídeo subido a internet se ve a 25 menores disparar a militares sirios arrodillados en el escenario del histórico Teatro Romano de Palmira, un espectáculo presenciado por una multitud de personas.
Túnez decreta un mes de estado de emergencia.
El presidente del país ha pedido la cooperación de la comunidad internacional ante la inestabilidad provocada en las fronteras del país por la guerra civil en Libia.
Túnez decreta un mes de estado de emergencia. Hemos contado ya este asunto. El ministro Fernández Díaz alerta del peligro de atentado.
En una entrevista en ABC, el ministro del Interior avisa de que España se encuentra en el momento más crítico desde el 11M ante la emergencia de la amenaza yihadista.
Avances en la negociación nuclear iraní.
Las negociaciones entre el país y el grupo 5+1 están encarriladas para llegar a un acuerdo que les permita desarrollar un programa atómico con fines civiles y no militares.
Obama celebra el 4 de julio junto a familias de militares.
Las lluvias caídas sobre Washington han evitado que el presidente y su mujer celebraran la barbacoa que tenían prevista en el jardín de la Casa Blanca. Por la noche contemplarán los tradicionales fuegos artificiales.
El ministro de Industria viaja a Cuba para abrir el camino a las empresas españolas.
José Manuel Soria encabeza una expedición de la que formarán parte también el secretario de Estado de Comercio García Legaz, el vicepresidente de la COE y representantes de 90 empresas españolas.
Javier Laván toma posesión como presidente de Aragón.
Al acto en el Palacio de la Alfajería en Zaragoza asistirán el nuevo ministro de Educación, Méndez de Vigo, y el líder socialista Pedro Sánchez, que ya acudió este sábado a las tomas de posesión de García Page en Castilla-La Mancha y de Fernández Vara en Extremadura.
La agricultura de autoconsumo compatible con el paro.
Una sentencia del Supremo reconoce que llevar a cabo una actividad agrícola esporádica y para consumo propio es compatible con cobrar el subsidio de desempleo.
Madrid, País Vasco y Baleares, las comunidades más beneficiadas por el Euribor.
Las familias con hipotecas de estas comunidades podrían ahorrarse hasta 200 euros al año gracias a la caída a mínimos históricos del Euribor en este mes de junio.
Bob Dylan seduce a Barcelona.
El veterano artista norteamericano deleitó a los asistentes a los jardines de Pedralbes de Barcelona el primero de los 6 conciertos que tiene previstos en nuestro país. Este domingo actuará en Zaragoza.
En los deportes, Chile se proclama campeón de América.
Los chilenos vencieron a Argentina en los penaltis tras una final que acabó con empate a 0. Higuaín y Vanega fallaron sus lanzamientos y Alexis anotó el gol definitivo. En las elecciones del Barça, 5 candidatos lograron los avales necesarios para presentarse, entre ellos los favoritos Laporta y Bartomeu. En ciclismo, segunda etapa del Tour de Francia, con el australiano Dennis como líder. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton saldrá desde la pole.
El tiempo, continúa el calor en toda España.
Las temperaturas seguirán en ascenso y podrían superar los 40 grados en el oeste peninsular, área mediterránea y Baleares, con descensos ligeros en el área del Cantábrico y Alto Ebro. Cielos nubosos en el interior de Galicia y norte de Canarias y despejados en el resto de España.
Escuchas La Mañana con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Estés donde estés, vayas donde vayas,
el viaje comienza aquí.
Qué grito me ha pegado por los cascos, Rocío, ahora mismo. Ocurren cosas y te las contamos.
Los rumores siempre tienen una base.
La cuestión es estar pendientes de lo que pasa.
Nunca se sabe.
Para que lo conozcas casi, casi al instante.
Hay cosas buenas, pero también hay de las que dan susto.
Este verano, COPE tiene más emisoras para que no te pierdas nada.
Vamos por partes y por capítulos concretos, si os parece. Por ejemplo,
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.819.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos otra vez hasta Grecia. Hablamos ahora con Corina Vasilopoulou, que es periodista, diputada regional. Corina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias.
Corina, no sé si te atreves a hacer un pronóstico. Ya sé que las encuestas dicen que hay empate entre sí y el no. Pero por lo que tú, por tu olfato, ¿te atreves a decirnos qué va a salir de ese referéndum?
Olfato y la sensación que tengo de mi entorno y sobre todo de la gran manifestación el viernes por la noche en Sintagma, dice que no.
Que gana el no.
Que gana el no.
Las encuestas hablaban de empate técnico, pero tú estás viendo mucho apoyo al no.
Yo veo, hablando del olfato,
sí,
veo más apoyo hacia el no.
¿Y qué va a pasar si se cumple tu pronóstico? ¿Qué va a suceder a partir de mañana lunes cuando, si Tsipras tiene una victoria del no? De momento, Tsipras ha dicho que la victoria del no significa la salida de Europa. Y Bruselas también ha dicho que una victoria del no...
Nunca ha significado algo así y la respuesta al no. Ni salida de Europa, y además no sé cómo se podría salir de un continente, de sí, un lugar geográfico. Solo con algún terremoto.
No, estamos hablando de la zona euro, entendemos.
No, porque nunca se ha planteado este dilema. El dilema es entre si queremos seguir con la misma austeridad y como exigen los socios, los acreedores internacionales,
¿sí?
O si estamos por otra política más justa e igualitaria. Creo que está claro, no tiene nada que ver con el euro, ni con la Unión Europea, ni nada por el estilo. Lo que sí que tiene que ver con la Unión Europea es que si la Unión Europea quiere volver a ser una unión de estados socios, de estados iguales, donde reina el bienestar y los derechos humanos, o quiere ser quiere establecerse como un reino de austeridad.
Ya. Pero aunque gane el no, las recetas de... O sea, imaginemos que gane el no. Imaginemos que se retoman las conversaciones, porque eso parece que es lo que se va a producir, que se, después del sí o del no, gane lo que gane, volverán las conversaciones. Pero la posición...
Sí, esto está claro para todos los lados, creo.
Sí, eso parece que está, es bastante... Entonces... En esa situación, una victoria del no, ¿tú crees que le da más bazas de negociación, más capacidad negociadora a Tsipras?
Sí, seguramente que sí. No solo porque tendría un nuevo mandato, claro, sino porque además uno no, aunque sea por un porcentaje mínimo, por una diferencia mínima, después de tanta guerra mediática y tantos chantajes y tantas amenazas exteriores, sería una victoria enorme. Yeah. O sea, bajo condiciones más normales, con los bancos abiertos y con menos propaganda, habría más gente que votaría el no. Yo creo que habrá mucha gente que votará por el sí, no por otra cosa, sino por miedo.
¿Y si gana el sí, se tiene que marchar Tsipras?
No está muy claro. De todas maneras, Tsipras dijo que si gana el sí lo va a respetar, pero no lo puede apoyar y entonces habría evoluciones políticas. Vamos a ver cuáles serían estas. ¿Iríamos a nuevas elecciones? En ese caso,
sí,
también ganaría Syriza, es lo más probable. Entonces veríamos un paisaje político más o menos surrealista. O por un lado, el pueblo rechazando la propuesta del gobierno y después volver a elegirlo, porque prácticamente ningún otro partido tiene la posibilidad de ser primero en unas nuevas elecciones ahora o en el próximo mes o dos.
Corina Vasilopoulou, periodista, diputada regional, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
7:24, 8:24 en Grecia. Nos preocupa el resultado de ese referéndum, pero también nos preocupa esta ola de calor que estamos sufriendo. Álvaro Jiménez nos da más detalles de ella.
Con la llegada del verano, las olas de calor vuelven a nuestro país. La primera de ellas afectó durante el fin de semana pasado a toda España, decretando la alerta amarilla por temperaturas máximas en 21 provincias. Y la segunda comenzó el pasado viernes y no solo en España, sino también en 16 países europeos. Hemos salido a la calle para preguntar qué medidas se están tomando para combatir las altas temperaturas. Y esto es lo que nos han contado.
Mucha agua, no salí en horas puntas. Y nada, piscina, agua.
Pues beber mucha agua, hidratarme y sombrita cuando puedo.
Beber y beber y beber y beber más. Agua, pero vamos.
También le hemos consultado al doctor Sánchez Viera, director del Instituto de Dermatología Integral, para que nos cuente cuáles son los peligros de una exposición intensiva al sol.
Uno sería a corto plazo, que es la quemadura solar que todos conocemos. Puede tener a largo plazo otro tipo de consecuencias que son más graves si cabe, y es que la luz ultravioleta es capaz de inducir en el ADN de nuestras células de la piel cambios que puede llegar a producir distintos tipos de cáncer de piel.
No exponerse al sol e hidratar mucho la piel son dos buenas soluciones para evitar y tratar las quemaduras solares. A lo largo de la semana que viene, el calor tampoco dará tregua, ya que las previsiones apuntan a que los termómetros superarán los 40 grados.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cristina López Slichting te informa en COPE.
Te saluda todo el equipo de fin de semana. Empieza este viaje que hacemos contigo todos los sábados y domingos.
La actualidad del fin de semana, la última hora y un montón de historias que tienes que descubrir.
Dicen que el amor es capaz de superar todas las barreras, pero no garantiza un escudo frente al dolor. Hay una historia verdaderamente apasionante.
Aunque una cosa es lo previsto y otra lo que llega a suceder.
Muchas veces en este espejo de la política y de lo cotidiano nos fijamos exclusivamente en los partidos, en los desfalcos de la corrupción.
Cristina López Slichting, fin de semana, sábados y domingos desde las 10 de la mañana.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Pero mamá, no lo entiendo. ¿Cómo puede haber desierto y playa en un mismo sitio?
Hijo, Spain is different.
Entender el mundo viajando es mucho.
Por eso en muchoviaje.com tenemos los mejores precios para todos tus viajes. Viajar es mucho. Muchoviaje.com.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tu vista. Cada día realizamos numerosas tareas como trabajar en ordenador, leer, conducir. Esto puede ocasionar fatiga visual, irritación, lagrimeo, visión borrosa. Libera tus ojos de esta carga haciendo pequeños descansos, parpadeando de forma continuada y con buena iluminación. Así nuestros ojos funcionarán como deben. Vision Lab, especialistas en lentes de contacto.
Tu boda, un año de planificación y 12 horas de celebración. El Festival de los Niños, 9 meses de ensayos y 3 minutos de actuación. ¿Y a tu jubilación? ¿Cuánto le has dedicado? Te presentamos Caixa Futuro para que empieces a prepararla desde hoy mismo. Infórmate en nuestras oficinas o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella.
Cuando buscas unas gafas de sol en tu cuarto te puede costar encontrarlas. Pero cuando las buscas en el bolso o en la guantera mientras conduces, te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cristina López Slechtin te informa en COPE.
Vamos a ocuparnos también de tu salud. El colesterol es una de las conversaciones que más frecuentemente engarzan a las personas.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Bueno, y el gran notición de la Crónica Rosa de esta semana es el nombre que ha salido...
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Todos los findes ofreciéndote empleo. Cosas concretas que nos trae Javier Peña.
Escucha a Cristina López Slechtin. Fin de semana.
Que nos vas a dar pautas concretas, ejercicios prácticos.
Pues sí, os voy a dar 4 pautas concretas para superar
COPE,
situaciones difíciles.
Estar informado.
Si controla todo lo que haces, es una señal. Si no te deja ver a los tuyos, es una señal. Si sientes que te aísla, es una señal.
La violencia de género está llena de señales que te advierten de que siempre irá a más. No te saltes las señales. Elige vivir. Llama al 016.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 8:30 en Grecia.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar la información, vamos a resumirla con la ayuda de Pablo Romero. Grecia elige hoy entre el sí o el no a Europa. Hace una hora y media que han abierto los colegios electorales.
Día de referéndum, día en el que casi 11 millones de griegos decidirán si dicen sí o no al acuerdo con los acreedores. A partir de las 9 de la noche se conocerán los primeros resultados de una votación que los sondeos prevén muy reñida. Los ciudadanos se empiezan a impacientar por el corralito, lo que podría empujar al sí.
Quieren convertirnos en un país tercermundista. Gritemos todos juntos. Sí, sí, nos quedamos aquí, dentro de Europa, dentro del euro.
Barbarie del yihadismo, el Estado Islámico muestra el asesinato de 25 soldados sirios por disparos de menores.
Las imágenes difundidas por el Estado Islámico muestran el asesinato de los 25 soldados en el Teatro Romano de Palmira, en el centro de Siria. En la grabación aparecen las víctimas de rodillas en el escenario del teatro ante la mirada de una multitud de hombres sentados en la platea para presenciar el acto. En los micrófonos de COPE, la hermana Fadi Alham explicaba los horrores de la persecución religiosa en Siria.
Y aquí, caminando, vemos un lago de sangre. Por la tarde habían degollado a 9 alawitas, un día pacífico, más de 100 cuerpos muertos, matados, de civiles.
Aznar y Rajoy juntos de nuevo este domingo en el Campus FAES.
Durante la sesión de ayer del Campus FAES dedicada a la situación en Venezuela, el expresidente del gobierno, José María Aznar, ha afirmado que el populismo español no solamente ha aprendido de Venezuela, sino que ha contribuido a la situación del país. Además, acusa al PSOE de pactar con populistas.
Que no se incendien más países por el populismo, pero que además el fuego que se ha creado se apague. Cuando el populismo llega, llega para quedarse. El populismo no es una alternativa democrática. Llega para vaciar las instituciones desde dentro y llega para perpetuarse en el poder.
7:32, 8:32 en Grecia. Hacemos una pausa y nos metemos en la cocina.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange. Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos con recetas para el verano, recetas fresquitas. La escalivada en realidad es un plato para todo el año, pero parece que apetece más en verano. En el hotel, sí que en Diagonal, en Barcelona, Ingrid Marín hace una escalivada estupenda y nos va a dar la receta. Ingrid, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Ingrid, antes de meternos en la cocina, ¿alguna recomendación para la compra? O sea, ¿qué tipo de bicho, cómo compramos la verdura?
A ver, para la escalivada lo que necesitamos son pimientos rojos, berenjenas y cebollas.
Ajá.
Entonces se recomienda, sobre todo en el pimiento rojo, que tenga un tamaño mediano grande para que a la hora de cocinarlo no pierdas tanta cantidad de carne, porque al escalivarlo pierde bastante líquido el pimiento y se quedaría muy poquita carne de pimiento rojo. Pero, por ejemplo, las berenjenas sí que son ya, tienen mucha más chicha, por así decirlo, entonces con una grande o dos medianitas sacas mucho más que con dos pimientos, por ejemplo.
Claro.
Entonces, proporcionalmente, es como con la cebolla también, que la aprovechas completamente la carne que tiene.
Claro. ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos todo en el horno? ¿Cómo hacemos?
Mira, primero precalentamos el horno a unos 170-180 grados, dependiendo del horno. Luego, las berenjenas, sobre todo, las limpiamos muy bien porque suelen tener bastante porquería, y los pimientos con agua también, y los untamos con aceite y los ponemos en una bandeja.
Ajá.
Y luego la cebolla, hay varias maneras. Hay gente que la pone sin papel de aluminio y hay gente que la pone con papel de aluminio.
¿Tú qué prefieres?
Yo lo prefiero con papel de aluminio porque se te quedan más los líquidos dentro y queda como más caramelizada y no se quema antes. Luego, eso lo metes en el horno aproximadamente una horita, vas mirando también. Y la cebolla, sobre todo, hay que pincharla.
Ajá.
Cuando esté blandita, con un palillo mismo, se pincha. Y si está blandita, pues entonces ya la sacas.
Vale. Entonces, a la hora ya tenemos todo asado, ¿y cómo seguimos?
Entonces, la dejas enfriar, pero hay un pequeño truco, que es que el pimiento y la berenjena, si los pones en un bol o en una bandeja tapados con papel transparente, el papel film que le llamamos en cocina, y los dejas enfriar ahí, entonces luego te es mucho más fácil pelarlas.
Ah, bueno.
Porque el vapor hace que se separe la piel mejor.
Eso es muy importante, porque pelar el pimiento suele ser engorroso.
Es muy complicado.
Sí.
Y hay que sacarle muy bien las pepitas también,
claro,
al pimiento. Y nada, luego eso, pues pelas la berenjena, pelas la cebolla, pelas el pimiento, luego lo cortas en tiritas largas, la aliñas con un buen aceite, una buena sal. Hay gente que le gusta con vinagre, hay gente que con no.
Sí.
Y luego le puedes acompañar pues con anchoas, con aceitunas negras, con tomate. Ahí ya la variación es cada uno como quiera.
Pero, Ingrid, ¿es bueno dejarla hecha un poco antes de comerla o pierdes?
Sí, a ver, por ejemplo, a mí no me gusta fría.
Ajá.
Me gusta templada.
Ya.
Pero la puedes tener en la nevera de 2 o 3 días incluso, bien tapada. Y ya está, y te la puedes comer súper fría o acabada de hacer, depende. Como tú decías, es un plato que se puede comer todo el año, entonces la puedes comer desde caliente hasta bien fría.
Bueno, pues nada, esta es la receta de la escalivada, muy sencilla y un plato estupendo. Ingrid Marín, jefa de cocina del Hotel Sinqui en Diagonal Barcelona, gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7:37, 8:37 en Grecia, hace 1:37 que han abierto los colegios electorales. Nos vamos hasta Atenas, ahí está Clara Palma. Clara, ¿qué ambiente se respira en este momento en Atenas? ¿Dónde te encuentras?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Como dices, hace 1:30 han abierto los colegios, los más madrugadores se están acercando ya a votar. Y recordar que hay unos 10 millones de griegos que pueden ejercer hoy ese derecho para votar sí o no a la propuesta de los acreedores. Hay unos 4.700 colegios por todo el país. Y bueno, las encuestas nos daban esa imagen de que iba a estar muy reñido, y esto va a ser muy importante también a la hora de conocer los resultados, porque comentan que, bueno, que si hay una diferencia de por lo menos 4 puntos entre el sí y el no, va a haber esos resultados, se van a conocer muy rápidamente, entre 1 y 2 horas después de que cierren las urnas, pero si no, podría alargarse mucho más, podría alargarse horas.
Ya, o sea que podemos tener un recuento bastante, digamos que lento, si hay empate. Clara, el viernes vimos en el cierre de campaña una sociedad griega muy polarizada, es decir, una parte importante favorable al sí, otra no, al no, también muy movilizada. ¿Cuál ha sido el ambiente de las últimas horas? ¿Qué se ha respirado en la calle?
Pues en las últimas horas yo diría que se respiraba un cierto nerviosismo porque pasase ya este día de hoy y conocer ya ese resultado por ambas partes, que como bien decías están muy movilizadas ambas partes, han estado haciendo mucha campaña en los últimos días. Ayer, por ejemplo, había voluntarios con pegatinas, con octavillas, repartiendo, convenciendo a la gente para que votara sí o no. El centro de Atenas pues estaba lleno de carteles, y ya ayer a última hora de la tarde las calles estaban bastante desiertas y había incluso poco tráfico. Es difícil de juzgar, sí, porque mucha gente se ha ido a sus localidades de origen para ejercer ese voto, pero todo apunta que sí, que había datos de que las estaciones de tren, de autobús, estaban a rebosar de personas.
Clara, ¿sabemos a quién beneficia la participación? Es decir, ¿y cuándo vamos a tener datos de participación?
Yo imagino que los datos de participación llegarán un poco antes, quizá a la hora del cierre de los colegios, a las 6 de la tarde, hora española. La participación tiene que ser en cualquier caso superior al 40% para que el referéndum sea vinculante, pero da la impresión de que eso no va a ser un problema porque se cuenta con que va a haber una participación muy alta. De hecho, o sea, aunque había aproximadamente algo más de un 10% de indecisos, esos indecisos con toda seguridad van a votar hoy, aunque no en los días anteriores no tuvieran decidido el voto. Muy poca gente se va a abstener. En todo caso, gente a la que quizá le cuesta desplazarse por razones de trabajo o lo que sea, porque todas las facilidades se les han puesto. O sea, de hecho, comentábamos ayer que los peajes desde ayer son gratis, todos los billetes de los medios de transporte al 50%. La participación, ¿a quién beneficia? No está tan claro. O sea, en un principio se hablaba de que hay una mayor movilización por parte del no.
Sí.
Quizás esas personas son las que van a votar en cualquier caso. Y es posible que una alta participación a última hora, comentábamos ayer con los compañeros, pudiera beneficiar más al sí, que son quizás más esa mayoría que no lo, o esas personas que no lo tenían tan claro o que no se han decidido hasta última hora y que pudieran haber reaccionado ahora en los últimos días pues por miedo a las consecuencias de que se alargue el corralito, se alargue el cierre de los cajeros. Pero bueno, es una estimación solamente porque no hay datos concretos.
Clara Palma, corresponsal, esa es la última hora desde Atenas. Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Son las 7:41, 8:41 en Grecia. Hablamos ahora con Fernando Fernández Méndez de Andes, de el IE Business School. Vamos a ver si Fernando Fernández, muy buenos días, profesor.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Nos aclara los escenarios porque estamos hechos un lío. Ya nos decía Clara Palma, nuestra corresponsal, que no sabe bien si una mayor participación beneficia al sí y al no. Lo que tampoco sabemos muy bien es qué significaría una victoria del sí y del no. Profesor Fernández, no sé si nos puede aclarar. Si la victoria del sí es contundente, ¿usted cree que se retomarán pronto las negociaciones con los socios europeos?
Vamos a ver, yo creo que Grecia, lo primero que habría que aclarar es que Grecia elige hoy su destino, pero no el de la Unión Europea, porque he visto mucho titular en la prensa esta mañana hablando de que Grecia decide por Europa, el futuro de Europa. Yo creo que esto es completamente falso. O sea, aquí lo que está en juego es Grecia, punto. El euro es otra cosa y tiene sus normas, sus reglas y sus mecanismos de defensa. Y Grecia elige básicamente entre 2 años de austeridad o arriesgarse a ser un Estado fallido. Me explico, si sale el no... yo creo que es evidente que Grecia ha decidido voluntariamente abandonar el euro y entrar en una fase muy peligrosa de devaluaciones masivas, contracción económica, corralito indefinido, probablemente, como pasó en Argentina en su momento, nacionalización de las pensiones, incluso las privadas, impago de las mismas, secuestro de los depósitos bancarios, en fin, un escenario que yo...
Terrorífico.
Exactamente, iba a decir exactamente esa palabra, que yo no me duele reconocer de terrorífico, ¿no? Espero que no pase, dicho eso. Si sale el sí, entramos en una etapa de incertidumbre, porque claro, es verdad que por un lado los griegos demuestran que quieren, que quieren cumplir sus compromisos con Europa al margen del gobierno, pero desde el punto de vista de la Unión Europea, de la eurozona, para ser exactos, nos encontramos en un país que no tiene gobierno durante 2 meses. En el supuesto que el gobierno dimita, que parece lo lógico, ¿no? El gobierno se le ha jugado al no, y si pierde, lo normal es que dimita. El problema es que no hay posibilidades de nombrar un gobierno alternativo hasta que se produzcan elecciones, porque toda la oposición junta no llega al 50% del Parlamento. Tanto es difícil pensar que haya un gobierno, salvo que... Que Tsipras se convierta en un gran hombre de Estado.
Que no parece,
por eso digo. Y genere un gobierno de amplia base, de consenso nacional y tal. Pero bueno, yo lo que creo, lo más razonable es que entremos en un periodo de 2 meses de mucha incertidumbre, en el que por parte de la eurozona hay toda la voluntad de evitar que se produzca una catástrofe, un accidente, digamos, pero en la que va a ser difícil, porque la Unión, el BCE tiene difícil mantener la liquidez a los bancos, no sé, que quede
pero
claro,
entonces,
Grecia solo vive de los bancos, del dinero del BCE.
Claro, pero entonces una victoria del no significa que el BCE deja de apoyar con liquidez y entonces...
Bueno, tiene que hacerlo, o sea, no hay un problema. O sea, la situación a la fecha de hoy es que Grecia no tiene un programa en vigor con la eurozona, expiró el martes,
decayó, claro.
Está en suspenso, expiró, o sea, se venció la fecha del 30 de julio y no hubo una renovación porque no hubo posibilidades de negociar. Dos, está en suspensión de pagos con el Fondo Monetario, lo cual tiene ciertas consecuencias y tal. Y tres, ha roto cualquier posible negociación. En ese escenario, el BCE lo que ha hecho es decir, yo le dejo a usted la liquidez que tiene, no se la retiro, la famosa liquidez de emergencia, el ELA. ¿No? Un dinero, digamos, que el BCE le presta a los bancos griegos para que a su vez haya circulante, haya efectivo en la población. Y dice, yo le mantengo la cantidad que hay, no se la retiro, como debería hacer legalmente, pero como no quiero provocar la situación, ahí lo dejo. Llegado a un voto que no, lo que te encuentras es con la necesidad del BCE de cumplir sus estatutos. Porque a veces, yo leo también muchas declaraciones de decir, no, es que el BCE puede hacer, no, mire usted, el BCE está obligado por ley. El BCE, o sea, los directivos, el Consejo del Banco Central Europeo tiene una ley que cumplir. No puede hacer lo que le dé la gana. Y esa ley le obliga...
Está claro. Y profesor Fernández, efecto contagio para España y para el resto de la eurozona. Porque estamos diciendo de forma muy alegre que, bueno, ya tenemos una economía muy sólida. Pero claro, puede haber algún operador en el mercado que empiece a bombardear contra el euro.
Bueno, esa ha sido la gran baza de Tsipras, y Varoufakis todavía lo repitió el viernes, que nos amenazan con el diluvio universal en la eurozona y la ruptura del euro. Yo creo que este es el error que ha cometido fundamentalmente el gobierno griego, ¿no? Y que comete, insisto, mucho analista todavía hoy. Yo creo que la Unión Europea y España, los dos, por distinto orden, han tomado decisiones importantes desde la crisis de 2010. Si esto se hubiera producido en 2010 o en 2012, estaríamos en otro escenario. Pero hoy nos encontramos a nivel europeo, muy rápidamente, con un Banco Central Europeo que tiene un programa de compra masiva de bonos públicos. Recordemos que el BCE compra todos los meses 60.000 millones de euros de bonos públicos. Es decir, que si mañana hubiese una corrida contra el bono portugués, para entendernos, podría comprar durante todo el año todos los bonos que el gobierno de Portugal emita.
Ya.
Por lo cual la posibilidad de que el diferencial de la deuda, ¿no?, la famosa prima, se dispare, es prácticamente imposible. Otra cosa es que suba 20 o 30 puntos, como ha subido
ya. Sí, ya, pero eso forma
parte. Pero eso no es, claro, recordemos que a 160, hace un año, nos dicen que íbamos a estar financiándonos a 160 puntos del diferencial y hubiéramos firmado todos, ya, todos. Ya. Sin ningún, creo que es importante poner en perspectiva, ¿no? Segunda cosa que ha cambiado, también hoy tenemos un supervisor bancario único, el BCE, que es responsable de los bancos. Eso quiere decir que si un banco tuviese problemas, el rescate, para entendernos, es europeo, de todos los contribuyentes europeos. Siempre que se cumplan las normas, que es lo que Grecia no ha hecho. Por lo tanto, Europa ha construido toda una razón de defensa, unos cortafuegos, para evitar esta crisis. Y luego el gobierno español y la política económica española consiguió tener una situación económica que no es comparable, con una tasa de crecimiento del 4%, con un déficit en reducción, con un superávit de balanza de pagos. Es decir, la situación interna española no tiene nada que ver con la que era hace dos años, o sea, con la que era hace cuatro años. Pero tampoco la de Portugal, tampoco la de Irlanda, tampoco la de Bélgica, tampoco la de Italia. Es decir, en todos los países supuestamente susceptibles de contagio ha habido grandes reformas, que es precisamente lo que no ha habido en Grecia.
Fernando Fernández, nos quedamos un poquito más tranquilos después de esto que nos ha contado. Muy buenos días, gracias.
Buenos días.
7:48, 8:48, ese es el análisis aquí en Madrid. En Bruselas, como es lógico, hay expectación. Nos vamos hasta allí. Allí está nuestro corresponsal, Miguel Sánchez.
Pues sí, todas las miradas de Bruselas están puestas en Grecia. Si gana el sí, se retomará la negociación donde se dejó, pero ahora ya sería para cerrar un tercer rescate después de que el segundo expirara. Además, según adelantaba la cadena COPE esta semana, la Comisión Europea activaría de inmediato un paquete de 1.800 millones de euros para ayuda social, un dinero proveniente del anterior rescate. Si gana el no, las cosas se complicarían. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó ante su partido, el Partido Popular Europeo, tener un plan en la cabeza, plan eso sí, del que no va a dar ningún detalle hasta mañana lunes. De momento, este fin de semana, en un diario alemán, ha vuelto a tomar la palabra para acusar al primer ministro griego, Alexis Tsipras, de haber forzado al máximo la negociación. Algunos en Grecia pensaban que la Comisión sacaría un conejo de la chistera en el último momento, pero no era el caso.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
7:49, 8:49 en Grecia. Eso es lo que se espera en Bruselas, nos lo contaba nuestro corresponsal. Volvemos ahora hasta Atenas. Allí están Óscar Arón y Laura Carrasco, dos estudiantes españoles. Muy buenos días, Óscar. Muy buenos días, Laura.
Muy buenos días.
Buenos días.
Óscar, cuéntanos tú, ¿qué haces en Grecia?
Bueno, dos correcciones para empezar. Sí. Yo no estoy en Atenas, estoy en Tesalónica.
En Tesalónica, perfecto.
Muy bien, que es la ciudad, la segunda ciudad más importante de Grecia después de Atenas, con respecto a número de habitantes y también desde el punto de vista cultural. Y tampoco soy estudiante, soy arquitecto.
Ah, bueno, pues oye, no hemos dado una. ¿Y estás trabajando como arquitecto en Tesalónica?
Sí, llevo 10 años y medio trabajando aquí, sí.
Laura, ¿tú sí estás en Atenas y sí eres estudiante?
Estoy en Atenas, pero no soy estudiante, tampoco soy trabajadora.
¿Y en qué trabajas?
Sí, estoy trabajando en el soporte técnico de una multinacional.
Soporte técnico de una multinacional. Óscar y Laura, ¿qué ambiente habéis visto estos días en esas ciudades en las que estáis? ¿Cuál es el clima, Laura?
Bueno, aquí en Atenas a mí me da la sensación de que más allá de las colas en los cajeros y de evidentemente un poco de tensión en la calle, la vida sigue igual. Yo creo que los atenienses están ya, como decimos, curados de espanto y veo un ambiente tranquilo realmente. No lo sé, yo creo que la vida sigue, a pesar de este tiempo difícil que están pasando los griegos y de que saben que tienen una decisión súper complicada en sus manos votando hoy. La vida sigue, los bares siguen llenos, las tiendas siguen llenas y de momento, bueno, tranquilidad.
Óscar, ¿es el mismo ambiente que se respira en Tesalónica?
Coincido con Laura totalmente. Lo único que puedo decir es que se respira una calma tensa con respecto a que hay expectación, porque no jugamos el futuro del país, pero no hay ningún tipo de cosa extraña, ¿no? Solamente comentar que es que llevamos con esta tensión y esta manera de vivir 5 años y hemos estado en situaciones peores.
Vosotros sois dos profesionales, Laura y Óscar. O sea, ¿cómo creéis que afectaría la victoria del sí y la victoria del no? Laura, tú que trabajas en una empresa, ¿qué crees que significaría que ganase el sí o que ganase el no?
Bueno, en mi caso es un caso un poco particular, porque al ser una empresa multinacional, a nosotros nuestro pago, digamos, nos lo hacen desde el extranjero.
Por lo cual estás tranquila. El corralito no te ha afectado.
Me ha afectado en el sentido de que, por supuesto, yo estoy limitada también, porque mi cuenta bancaria es griega. Sí. Y no puedo sacar más de 60 euros al día. Pero sí que nos hicieron una reunión en el trabajo y nos comentaron que, bueno, que en el hipotético caso extremo de una salida del euro de Grecia, nosotros seguiríamos cobrando en euros desde nuestra cuenta extranjera y no habría ningún problema, etcétera. En el caso de que salga el sí, pues más medidas de austeridad, seguiríamos pagando los mismos impuestos que se llevan gran parte del sueldo, etcétera. En el caso del no y una extrema salida del euro, pues en principio no nos veríamos muy afectados, pero ya te digo, es una multinacional extranjera, con lo cual no nos afecta tanto, estamos tranquilos en ese sentido.
Y Laura, una cosa, ¿cómo afecta el corralito? ¿Tú qué haces? ¿Te pones en cola en un cajero?
Pues el corralito...
¿Cómo te estás organizando con los 60 euros?
Pues así, exactamente como lo has dicho. Por ejemplo, yo esta semana tengo que pagar el alquiler. Evidentemente mi casera no quiere hacerlo por transferencia, ella lo quiere en efectivo, porque aquí en Grecia, bueno, sabes que el efectivo es lo más común, mucho más común que hacer transferencia, y bueno, pues tengo que ir día a día al cajero y ir sacando todos los días, en este caso 50 euros, porque ya no quedan billetes de 20, con lo cual ni siquiera puedes sacar 60, siempre tienes que sacar 50.
¿Y cuánto tiempo empleas en conseguir los 50
euros? Pues mira,
euros?
Si vas ahora a punta, normalmente son unos 40 minutos. Si vas como yo, que ayer fui a la 1:30 a.m, tardé 5 minutos. Simplemente
bueno, claro,
tenía una señora delante
a la 1:30.
Sí, sí.
A la 1:30. Ah, había alguien sacando dinero.
Sí, 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 había gente, mm, pero no tanta como cuando vas a las 12:00 a.m, por ejemplo, ¿no? Pero sí, había, aún así, en cada cajero había gente, sí.
Porque la transferencia, en teoría, la podrías hacer, Laura.
En teoría la podría hacer, creo que sí, pero ya te digo que la casera no quiere, no hay manera, nada, ellos quieren efectivo porque lógicamente también se enfrentan a una falta de liquidez,
claro.
Entonces a ella le viene genial que yo le pague, que le paguen efectivo,
en
así
caso.
Que nada, está me
claro.
Toca ir todos los días al cajero e ir sacando poquito a poco y simplemente reunir el dinero para poder pagarle.
Óscar, ¿a ti te pasa lo mismo? ¿Tú tienes ya tu horario hecho a horario de cajero? Hoy me toca de tal hora a tal hora para sacar los 50, 60 euros. ¿Qué haces tú?
Sí, bueno, hay que calcular 24 horas, que es lo que se cuenta, porque está todo automatizado y te cuenta hasta el último segundo. Es decir, si te adelantas
esas
24 horas...
Tienen que transcurrir 24 horas entre que has sacado dinero y la otra vez que saques dinero. Ya.
Claro,
entonces, ¿cómo te organizas tú, Óscar?
Bueno, yo tengo la suerte de que desde hace 3 años tengo casi todo mi dinero fuera de Grecia, porque hay que recordar que es que en 5 años que llevamos con estas políticas de recortes ya han cambiado 3 veces de gobierno. Entonces, cada vez que hay un cambio de gobierno, con los medios de comunicación se transmite el miedo, que vamos a salir del euro. Y entonces, claro, yo ya hace mucho tiempo que no tengo la mayoría del dinero en Grecia. Y todo lo tengo con efectivo, es decir, todo lo que cobro luego lo utilizo para pagar. O sea, a mí no me dura el dinero en las manos nada, pero llevo 5 años así.
Ya.
Entonces,
o sea, que tienes fajos en casa.
No tengo fajos en casa, ojalá. Soy arquitecto, no soy banquero. Todo lo que gano lo pago. Lo utilizo para pagar todos los gastos diarios, los gastos, todo lo que son impuestos, pagar mi seguridad social. Y en mi casa casi no me queda dinero, claro. Pero es que ya repito, son 5 años así.
Óscar, ¿y cómo sí, telegráficamente, porque se nos acaba el tiempo, cómo
sí,
crees
no,
que
sí.
afecta el sí y el no?
Pues es muy difícil de saber. Yo creo que en cualquiera de las dos opciones el gobierno va a tener que negociar.
Sí.
Y lo único que sí es seguro es que si sale el sí, al menos el ministro Varoufakis va a dimitir porque ya lo anunció.
Sí.
Eso es lo único seguro. Pero que van a tener que negociar, está claro. Si sale el sí, vamos a un quinto memoranda, es decir, más recortes, más políticas de recortes, y estar en una situación todavía más desesperada. Y si sale el no, pues lo que tendrá que hacer el gobierno de Chipre es seguir negociando.
Ya. Óscar y Laura.
No vamos a salir del euro.
Óscar y Laura, españoles en Grecia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer,
muy buenos
días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Tomar el sol me da sueño.
¿Qué morro tienes? Lo que te da sueño es haber dormido 3 horas.
Tener tiempo para ti es mucho. Por eso en muchoviaje.com tenemos los mejores precios para todos tus viajes. Viajar es mucho. Muchoviaje.com.
Así suena un viaje a una remota selva tropical. Y así, un viaje a través del océano. Pero el viaje que mejor suena es el que escuchas ahora. El viaje de tu vida rodeado de los tuyos. Y da igual lo que hayas vivido hasta hoy, lo mejor está por llegar. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Buenas noches, quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
A partir del 1 de septiembre...
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 8 de la mañana, a las 9 en Grecia, hace una hora que han abierto los colegios electorales, 2 horas.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias. Hemos tenido, estamos sufriendo el primer incendio relevante del verano. 1.500 personas han pasado la noche fuera de sus casas, en Aragón, en el Monte de Luna. El incendio, que sigue vivo, ha afectado a las poblaciones de Farasdués, Asín, Orés y Malpica de Arba. Esto es lo que nos contaba un número de la Guardia Civil. Nos explicaba por qué esas 1.500 personas han pasado la noche fuera de su casa.
De momento se han desalojado varios pueblos. Hasta que no se desaparezca el humo y eso, seguirán desalojados.
Como les decíamos, hace 2 horas que han abierto los colegios electorales en Grecia. Voy a pedirles a estas horas un poco de concentración. Vamos a intentar entender una pregunta y aprender también algo de idiomas. Vamos con la pregunta. Ya les aviso que no es corta. Dice así la pregunta. ¿Debe aceptarse la propuesta de acuerdo que fue sometida por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en la reunión del Eurogrupo del 25 de junio de 2015, incluyendo las dos partes que constituyen la propuesta unificada? Esta es la pregunta que se han encontrado los griegos en los colegios electorales esta mañana. Narciso Michavila, que es presidente de Cáceres, está en Grecia, es el hombre de las encuestas, donde hace un pronóstico, suele clavarlo. Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días, don Fernando.
No sé si me puedes hacer un pronóstico de qué va a suceder en Grecia, porque estamos todos con el alma en vilo. ¿Tienes alguna referencia demoscópica allí?
No, lo único claro que sabemos es que la participación hoy va a ser masiva en las urnas. y que incluso institutos con los que hemos estado trabajando, aunque sus resultados le han dado ligeramente a favor del no, no han sido, han preferido no dar resultados finalmente, precisamente por lo ajustado que está todo. En todo caso, precisamente porque todavía había un margen de indeciso superior al 10% y todos los institutos en Grecia han cerrado con diferencias a favor del sí o del no inferior a los dos, yo creo que lo más probable es que por muy poca ventaja, pero que gane el sí. En todo caso, está todo súper abierto. Habrá que ver esta noche y esperar a ver al final los griegos que han decidido.
Bueno, tú conoces bien Grecia porque en otras ocasiones te has desplazado allí hasta Atenas.
Sí.
Vamos a ver, ¿apuestas claramente por la victoria del sí?
No, ni muchísimo menos apuesto claramente. Es más, o sea, si yo tuviera 100 euros en este momento, pondría 51 al sí y 49 al no.
O sea que empate técnico.
Empate técnico clarísimo. Y la ventaja es que los griegos encuestan bastante bien.
¿Sí?
La prueba es que acertaron en las generales pasadas de enero, cosa que sus colegas británicos no pueden decir lo mismo. Y por otro lado, el sistema de escrutinio que tienen es muy rápido.
Ajá.
Es un país lleno de contradicciones, un país que en realidad el censo no está bien hecho y que estamos viendo cómo están, ¿no? La situación en la que están ahora mismo, y sin embargo luego pues es un país, un pueblo totalmente ejemplar, de un civismo a la hora de votar, pero por otro lado, capaz de haber hecho un referéndum solo en una semana, algo nunca visto ya en ningún sitio.
Narciso, háganos un poco de corresponsal. ¿Qué ambiente has visto estos días en Atenas? ¿Qué has visto esta mañana?
Yo en realidad aterrizo en Atenas esta tarde.
Ah, ¿sí? Estás todavía, o sea, no estás
aquí. Sí. No estoy en el mismo Atenas todavía, estoy fuera. Pero ya digo, o sea, por lo que nos dicen nuestros colegas allí en este momento y mi equipo, la participación, o sea, se confirma que va a haber una participación masiva. Luego, el voto, a diferencia de, por ejemplo, Escocia, donde pues hubo, durante año y medio, pues hubo debates muy racionales y muy informados, aquí, sin embargo, pues tienen que decidir en solo una semana.
Claro.
Y además, pues con cambios de voto que hemos visto en estos días de auténtica convulsión. Es decir, el lunes claramente ganaba la opción de Tsipras, ganaba el no.
¿Sí?
Y en el momento que se cierran los bancos, a partir de ese momento es cuando un sector del electorado griego descubre que el problema no es si ellos devuelven o no la deuda.
Sí, sí.
El problema es si les van a seguir prestando dinero o no.
Claro, o sea, de pronto el corralito abre los ojos.
Así es. Y luego hay una división también muy grande por edades.
Ajá.
Los jóvenes apuestan por el no y los mayores, sin embargo, apuestan por el sí. Que en cierto modo tiene una lógica, y es que cuando se vive de prestado y se vive de deuda y de déficit, en realidad lo que se está haciendo es cargar sobre los hombros de las generaciones siguientes y con intereses todo lo que te están prestando. Pero los jóvenes dicen que no van a ser capaces de poder pagar esa deuda, cosa que eso nadie duda. Es decir, en los términos actuales, en Grecia es imposible que nunca claro. pueda devolver todo el dinero que se les ha prestado. Y los mayores, sin embargo, son conscientes de que esa deuda pues no es solo cuestión de deuda, sino que siguen necesitando liquidez para poder pagar pues pensiones, pagar empleos públicos, etcétera, etcétera.
O sea que el cajero ha hecho campaña. Narciso, tenemos pendiente una conversación sobre la situación en España. Ya hablaremos despacio sobre la intención de voto y sobre, bueno, se corrige o no. Pero ya hablaremos despacio eso cuando se acabe el asunto griego. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias y buenos días a todos.
Eso es lo que nos cuenta Narciso Michavila, el hombre de las encuestas. Vamos con la lección de idiomas. En griego moderno, sí se dice nae. Bueno, pues si gana el nae, si gana el sí, el que pierde Tsipras, es evidente. Si gana el nae, Tsipras se tiene que marchar. Bueno, no se sabe. Lo que está claro es que si gana el nae, si gana el sí, Bruselas va a dar facilidades a Grecia. Lo sugería el viernes Juncker, el presidente de la Comisión Europea.
Incluso en el caso del sí, tendremos que afrontar negociaciones difíciles. En el caso del no, la posición de Grecia será dramáticamente débil.
Con la victoria del sí, volverán las negociaciones. El Banco Central Europeo estará más dispuesto a dar soporte a Grecia. Seguramente habrá programa puente, es decir, resolver pronto lo que ha quedado pendiente del segundo rescate y meterse a negociar rápidamente el tercer rescate. En griego moderno no se dice oxi. La victoria del oxi, del no, abre un panorama terrorífico, nos lo acaba de decir el economista Fernando Fernández. No está claro si la victoria del no supone la salida inmediata del euro de Grecia. Juncker a principio de semana decía que sí, después cambió de posición, pero hay socios del euro que lo dicen claramente. Lo decía el presidente, por ejemplo, del Eurogrupo, Dijsselbloem, que la victoria del no significa la salida de Grecia del euro. Como les decimos, no está claro. Lo que está claro es que Grecia, como nos decía también Fernando Fernández, necesita inmediatamente mucho dinero. Necesita un tercer rescate, 62.000 millones de euros, una quita de 50.000 millones de euros. Y si no llegan pronto esas ayudas, el corralito será mucho más drástico. Lo llamativo es que en esta situación el gobierno de Tsipras siga tocando las narices. Lo llamativo es que Varoufakis siga diciendo, como dijo ayer, que Europa hace terrorismo. Y siga llamando a Europa a apoyar sus opciones. Varoufakis mandó ayer un mensaje diciendo que los españoles tienen que apoyar la locura de Tsipras.
Es importante que los españoles y los griegos entiendan que tenemos un interés común. Hay que encontrar la manera de combinar procedimientos democráticos adecuados dentro de una unión monetaria que está mal diseñada y que tenemos que rediseñar juntos democráticamente.
No, que no nos metan Varoufakis en el mismo saco que a los griegos. La salida de Grecia del euro sería una tragedia para el euro y para los griegos, porque significaría, en cierta medida, un fracaso en la moneda única. Conviene evitar a toda costa la ruptura de la moneda única y a la par hay que conseguir que el gobierno griego modernice la economía de su país. Europa siempre se ha construido respondiendo a retos como este, a retos que parecen irresolubles. Este es el momento de responder con más Europa, más euro, más unión bancaria, más unión fiscal. Lo sorprendente es que en España hay quien piensa que esta locura de Tsipras, esta locura en la que Tsipras ha metido a Grecia, es una buena fórmula. ¿Adivinan quién es?
Lo primero, un agradecimiento a un presidente que es valiente, que se ha puesto del lado de su pueblo, que no se ha puesto de rodillas.
Bueno, pues sí. En efecto, es Pablo Iglesias que defiende la opción de Tsipras. Ayer tuvimos aquí a Michi Capriles, la mujer de Capriles, el alcalde de Caracas, que está detenido de forma ilegal por el régimen de Maduro, que explicó en estos micrófonos qué le había pasado con Pablo Iglesias, este Pablo Iglesias que defiende el populismo de Tsipras. Michi Capriles nos contó que Pablo Iglesias no ha querido recibirla. Claro, Pablo Iglesias, al final es que es lo mismo que Maduro.
Fue rechazado el encuentro. Me dijo textualmente que por razones de agenda él no podría recibirme. Yo lo lamento mucho, de verdad, porque todo régimen que se parezca a no dialogar con ciudadanos es porque, en mi concepto, quien calla otorga en este caso.
La gran cita política de hoy es el encuentro que van a tener Mariano Rajoy y José María Aznar en la clausura del Campus FAES, que es un clásico ya. La cita tiene morbo porque, como recordarán, hace una semana Aznar fue muy crítico con el modo en el que Mariano Rajoy está conduciendo el Partido Popular. Ayer Aznar se refería precisamente a los populismos, hacía una crítica a aquellos que han pactado con los populistas.
Que no se incendien más países por el populismo, pero que además el fuego que se ha creado se apague. Cuando el populismo llega, llega para quedarse. El populismo no es una alternativa democrática. Llega para vaciar las instituciones desde dentro y llega para perpetuarse en el poder.
Por cierto que hoy el diario El País publica una interesante encuesta sobre qué piensan los españoles de estos acuerdos entre el populismo y el socialismo. Por supuesto, a los votantes del PP no les gusta. Pero es que a los votantes del PSOE tampoco les gusta que el PSOE se haya puesto de acuerdo con Podemos, con Pablo Iglesias. El PSOE preferiría, los votantes del PSOE preferirían mucho más un acuerdo con Ciudadanos que un acuerdo con Podemos. Hoy es también noticia El primer viaje a Latinoamérica, después del viaje a Brasil, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se no cuenta como viaje a Latinoamérica, el primer viaje, decimos, del Papa Francisco. Faltan 50 minutos escasos para que despegue el avión. Nuestra corresponsal en el Vaticano, ahora ya enviada especial a ese viaje, Paloma García Ovejero, está a punto de subir al avión. Paloma, buenos días.
Muy buenos días desde el autobús que nos lleva a las escalerillas del avión, a los 70 periodistas. Con nosotros viajan esta vez dos compañeras bolivianas, 4 ecuatorianos y otros 5 de Paraguay. Es el primer viaje del Papa Francisco en lengua española. Va a ser el más largo de su pontificado. Nos vamos ahora a las 9, despega el avión y volvemos el lunes 13 a las 14:45. Entre medias, ni más ni menos que 22 discursos y homilías del Papa. 22 significa el doble de lo que hizo, por ejemplo, en la JMJ de Brasil. Se espera que el Papa se desgaste y, desde luego, no solo como pontífice, sino como hombre y como latinoamericano, viva algunos de los momentos más emotivos de estos 2 años al frente de la Iglesia.
Paloma, pues que te cuides porque la cosa va a ser larga, así que a ver si te da tiempo a echar una cabezadita en ese largo viaje hasta Ecuador. Muy buenos días.
Muy buenos días. Ya verás cómo la emoción impide hasta dormir. Un abrazo.
8:13, 9:13 en Grecia. Vamos a actualizar, a ordenar información. Hay otras cosas que vamos a contarles con la ayuda de Javier Martínez y de Ana Palacios. Los terroristas del Daesh, el autodenominado Estado Islámico, suben a las redes el vídeo del asesinato de 25 personas.
Las imágenes subidas a internet muestran a 25 menores disparando a militares sirios arrodillados en el escenario del histórico Teatro Romano de Palmira, un espectáculo presenciado por una multitud de personas.
Hay que ser bárbaro, ¿eh? Hay que ser cruel, hay que ser malnacido, ¿eh?, para hacer estas cosas. El ministro Fernández Díaz avisa, hay riesgo de un atentado.
En una entrevista en ABC, el ministro del Interior advierte de que España está en un momento más crítico de amenaza yihadista desde los atentados del 11 de marzo.
Túnez decreta un mes de estado de emergencia.
El presidente del país ha pedido la cooperación de la comunidad internacional ante la inestabilidad provocada en las fronteras del país por la guerra civil en Libia.
Avances en la negociación nuclear iraní.
Las negociaciones entre el país y el grupo 5+1 están encarriladas para llegar a un acuerdo que les permita desarrollar un programa atómico con fines civiles y no militares, lo que permitiría que se levantasen las sanciones internacionales.
Empresarios españoles viajan a Cuba junto al ministro de Industria.
José Manuel Soria y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, encabeza una expedición de 90 empresas españolas que busca nuevas oportunidades de negocio en el país.
Javier Lambán toma posesión como presidente de Aragón.
Al acto en el Palacio de la Alfajería de Zaragoza asistirán el nuevo ministro de Educación, Méndez de Vigo, y el líder socialista Pedro Sánchez, que ya acudió este sábado a las tomas de posesión de García Page en Castilla-La Mancha y Fernández Vara en Extremadura.
La agricultura de autoconsumo compatible con el paro.
Una sentencia del Supremo reconoce que llevar a cabo una actividad agrícola esporádica y para consumo propio es compatible con cobrar el subsidio de desempleo.
Madrid, País Vasco y Baleares, las comunidades más beneficiadas por el Euribor.
Las familias con hipotecas de estas comunidades podrán ahorrarse hasta 200 euros al año gracias a la caída a mínimos históricos del Euribor en este mes de junio.
Obama celebra el 4 de julio junto a familias de militares.
Las lluvias caídas sobre Washington han impedido que el presidente y su mujer celebraran la barbacoa que tenía prevista en el jardín de la Casa Blanca. Por la noche contemplarán los tradicionales fuegos artificiales.
Se han quedado sin barbacoa los Obama. Tú, Javier, y tú, Ana, ¿sois de barbacoa o no?
Ahora en verano es una buena época para las barbacoas.
Sí, buen momento.
Buen momento. Pues nada, vosotros haréis barbacoa, los Obama se han quedado sin ella. Pausa y volvemos a Grecia.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
En Utrecht, donde hace 300 años terminó una guerra, ha comenzado otra lucha sin cuartel de 21 días. A través de llanuras, montañas y ciudades, bajo el sol, la lluvia y el viento, habrá emboscadas, alianzas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Contador, Nibali, Fromm, Valverde, Quintana, Burito. Solo podrá haber un rey de los Campos Elíseos. Del 4 al 26 de julio, siente el Tour de Francia en COPE.
Estar informado.
Hoy domingo te mereces un primer domingo de rebajas.
Por eso el Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas, excepto en Euskadi, Navarra, Cantabria y Canarias.
Aprovecha para realizar tus compras con descuentos de hasta el 50%.
Hoy el Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas para que disfrutes de las rebajas que te mereces.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
8 y 17, 9 y 17 en Atenas. Volvemos a la capital de Grecia. Ahí está nuestra corresponsal Clara Palma. Antes hemos hablado con ella sobre el clima que ha habido hasta que abriesen los colegios electorales. Clara, ¿tienes alguna novedad de cómo se está desarrollando ese referéndum? Supongo que todavía no hay datos de participación, claro.
No hay datos y da la impresión de que tardará en haberlos, porque como el procedimiento se ha organizado en tan poco tiempo, está siendo todo un poco una improvisación. Así lo comentaban incluso las personas que van a participar, que están de interventores en las mesas, que hasta última hora han sabido muy poco y que van a estar toda la jornada a salto de mata. Pero bueno, parece que la afluencia, al menos ahora en estas primeras horas, está siendo muy alta. Ya veíamos esas imágenes y mucha gente que se está acercando a votar. Ya lo han hecho el ex primer ministro Andoni Samaras, acaba de votar ahora mismo en su pueblo, acompañado de su mujer. También lo ha hecho otro primer ministro de Nueva Democracia, Kostas Karamanlis, y también Yorgos Papandreou, que en su momento propusiera un referéndum en términos un poco parecidos a estos. Y por lo demás se espera a Tsipras, a Alexis Tsipras, se le espera para dentro de muy poco, dentro de unos 45 minutos, se acercará a votar a su colegio electoral de toda la vida, de su barrio en Atenas. Y bueno, hay una expectación enorme, va a haber allí una concentración impresionante de fotógrafos y de periodistas venidos de todo el mundo para verle depositar ese voto.
Clara, ¿qué tiempo tenéis? ¿Hace calor? ¿Tenéis sol? ¿Qué tiempo meteorológico hay por ahí?
Pues sí, el día sale como ayer, va a hacer calor y de hecho bastante calor. El cielo está ahora mismo completamente despejado, no se ve una nube y sí, dentro de unas cuantas horas la temperatura va a ser bastante aplastante. Así que es posible que ese sea también uno de los motivos por los que la gente esté madrugando para votar ahora, a primera hora, y bueno, luego estarán esos rezagados que esperarán hasta el final, aunque supongo que como todo el mundo tendrá prisa por conocer los resultados,
claro,
no querrán dejarlo para el final porque saben que eso va a alargar el recuento.
Aplastante el calor en Grecia. Clara Palma, gracias por haber estado con nosotros. Los hechos en Atenas, el análisis en Madrid. Gonzalo Gómez Bengochea es profesor de Economía de Comillas. Profesor Gómez Bengochea, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Si gana el sí, claramente, ¿se sentarán los socios europeos pronto a negociar con Tsipras? ¿Habrá más liquidez del Banco Central Europeo?
Bueno, si sale el sí, si se respaldan las medidas, lo primero que tendría que suceder es una reacción por parte de Tsipras y su gobierno, en cuanto ellos han estado abogando por el no de manera decidida, y esta reacción posiblemente les anularía o les dejaría una situación delicada como interlocutores con Europa. En ese sentido, no hay que descartar posibilidades como unas nuevas elecciones, un nuevo gobierno. Se abre un conjunto de posibilidades entre las que habrá que ver qué se va concretando, ¿no? Pero sí que es verdad que sería un golpe importante para la figura de Tsipras y su gobierno como interlocutores válidos, y yo me imagino que desde Europa esa carta se jugará y se pedirá un cambio de interlocutores.
Escenarios para el no. Al principio parecía bastante claro que una victoria del no significaba de forma automática la salida del euro. De hecho, el presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, algo de eso había sugerido. Ahora parece que la cosa no está tan clara. ¿A usted qué le parece?
De nuevo estamos en el escenario de los futuribles y es difícil hacer una predicción de qué va a suceder. Yo sí que creo que se está jugando la carta de si sale el no, ustedes se van del euro, como un argumento también de presión política. No es tan fácil que sea algo automático, primero porque habrían que encontrar los mecanismos para esa expulsión y segundo porque no creo que exista tampoco de manera decidida una voluntad política clara de expulsión hacia Grecia, ¿no? Ahora bien, si sale el no, lo más probable es que se siga presionando a Grecia con una menor liquidez o el manejo de la liquidez por parte del Banco Central Europeo.
O sea, que si sale el no, el Banco Central Europeo dejará de inyectar liquidez, con lo cual el corralito será corralón.
Posiblemente el Banco Central Europeo tenga menos argumentos para mantener la liquidez, ¿no? Otra cosa es que por cuestiones políticas o por cuestiones de negociación se decida alargar un poco más, pero digamos que se pierde un argumento importante por parte del Banco Central Europeo de cara a mantener esa liquidez, y efectivamente eso significaría más dificultades para la obtención de dinero por parte de los ciudadanos griegos, y el control de capitales más estricto por parte de las autoridades.
¿Usted no descarta que con la victoria del no se siga negociando? Pero claro, vamos a ver, Grecia, según el Fondo Monetario Internacional, necesita 50.000 millones, una quita bestial. Claro, negociar por parte de los socios una ayuda tan contundente, tercer rescate, con una Grecia que ha dicho no, es complicado.
Es terriblemente complicado, estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo que sucede es que una cosa es la diferencia económica y otra la diferencia política, yo diría. Hemos visto como las últimas semanas las posturas se iban acercando hasta ser prácticamente casi iguales.
Sí, sí. Se habían puesto de acuerdo en pensiones, en IVA, en privatizaciones.
Claro. Están de acuerdo en casi todo. Quizá incluso en la existencia o la necesidad de una reestructuración de la deuda también hay acuerdo.
Sí, sí.
Quizá la única diferencia es el cuándo se hacen esas cosas. Porque desde el lado griego se pide ahora, también para venderlo a sus votantes, Tsipras, es decir, bueno, hemos conseguido que nos reestructuren la deuda antes de empezar a hablar prácticamente. Y desde el europeo se dice, no, oiga, haga usted las reformas pendientes y ya hablaremos de reestructuración más adelante. Con lo cual, es una diferencia pequeña y que tiene más que ver con la situación política de los gobiernos de los países acreedores y del caso de Grecia, ¿no? Y yo creo que es aquí donde se va a dirimir la negociación o no negociación, y por supuesto, tengo la sensación de que el poder de negociación de Grecia en caso de un sí va a ser mínimo, y en caso de un no va a ser un poquito más alto, pero va a seguir siendo más pequeño que el que tienen sus acreedores.
Profesor Gonzalo Gómez Bengochea, gracias, profesor de Economía de Comillas, gracias por haber madrugado con nosotros y de habernos aclarado cómo se abren los escenarios después de los resultados. En cualquier caso, seguirá habiendo negociación. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, buen día.
Vamos a terminar estas dos horas de información y de análisis echando un vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios.
De la prensa, una de las cosas más interesantes es la entrevista que trae hoy el diario ABC, una entrevista que realiza el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Ahí, bueno, el tema es España frente al yihadismo. Según el ministro, nos encontramos en uno de los momentos más complicados desde el 11 de marzo. La amenaza yihadista es real, no quiere crear alarmismo, pero no oculta que existe un riesgo elevado de atentado terrorista en España. Cree que la opinión pública debe saberlo. En cuanto al por qué España es uno de los países con menos combatientes, dice que esto se debe al trabajo de los servicios antiterroristas españoles. Dice que es uno de los más reconocidos a nivel internacional. También se le ha preguntado por el atentado al Hotel Español en Túnez y si este estaría dirigido hacia nuestro país, pero dice que aunque se está analizando, estudiando, no cree que haya una relación. Eso sí, dice que al ir contra objetivos turísticos, los yihadistas lo único que hacen es lanzar una amenaza directa a los distintos países occidentales.
Así viene la prensa. Yo me quedo hoy con una foto que publica en páginas interiores el diario ABC. Es una imagen que se utiliza para ilustrar cómo los países africanos van dejando atrás la miseria. En esa imagen aparece un grupo de mujeres que vende pescado. Les vemos la cara de forma nítida a cuatro de ellas. La primera mira hacia el suelo, viste una túnica azul con un estampado negro con círculos y hojas de árbol. En las formas de esa túnica parece estar resumida la fantasía de la vida. La segunda mujer es la más discreta de las cuatro. Va de blanco. Mira de forma directa al objetivo y tiene el ceño fruncido. En su gesto hay algo de insolencia, parece molesta porque le hayan hecho una foto. La tercera de las mujeres es una cría, apenas una cría, que lleva a una hermana, quizás sea una hija, atada a la espalda. Combina una falda azul, también con estampados, con una camisa de color rojo. Y la cuarta es otra joven, con camisa a rayas y falda de lunares. A los pies de las cuatro mujeres hay varias palanganas de plástico, también de colores, con peces pequeños. Si la foto hubiera sido tomada en el Mediterráneo, podríamos decir que son boquerones, pero se les ve demasiado blancos a esos peces. Junto al pescado, un peso también de plástico. Detrás de las mujeres, una multitud y un lago, Quizá es la hora del mercado. La foto está tomada en la frontera que divide a Ruanda del Congo. En el rostro de esas vendedoras de pescado, la fatiga. La fatiga en sus rasgos. Es el retrato de la fatiga que también seguramente podremos encontrar esta mañana de domingo en cualquier metro de una gran ciudad en cualquier parte del mundo, en el que está barriendo las calles y ha trabajado toda la noche, en un hospital en el que está de guardia. Es el rostro de la gente que vuelve, que termina una larga jornada de trabajo. Estas mujeres de la foto seguramente han madrugado mucho, se han levantado muy temprano en una choza de barro cubierta por un techo de uralita, en una casa de una sola habitación, donde quizás no haya marido, donde varios chiquillos duermen en el suelo, donde no hay agua corriente. Quizá estas cuatro mujeres han pasado incluso la noche en blanco trabajando. Lo que es seguro es que venden el pescado muy barato, que lo venden con poco margen, que van a obtener unas pocas monedas, unos pocos billetes. Billetes y monedas que dan para comprar un poco de arroz, quizá un poco de pollo, quizá un huevo. Y al día siguiente, mañana, harán el mismo esfuerzo, estarán en el mismo sitio o quizá un poco más allá, vendiendo su pescado, con la misma cara de fatiga, para sacar adelante a la prole, para sacar adelante la casa. En esta cara de fatiga de estas cuatro mujeres africanas, parece concentrada la lucha por la vida de muchas mujeres de todo el mundo. Son ellas, sobre todo, las que viven en los sitios más pobres, las que llevan sobre sus hombros el peso del planeta, las que llevan sobre sus hombros el peso de la tierra. Las mujeres de África, las que venden pescado, las que trabajan sin descanso, nos explican mucho mejor que cualquier discurso, mucho mejor que cualquier libro, mucho mejor que cualquier argumento, cuál es la verdadera ley de la vida. Así terminamos esta mañana, mirando a estas mujeres, mirando su cara de fatiga, mirando su entrega por los suyos. Que tengan un estupendo domingo. Vamos a seguir contándoles con detalle cómo transcurre ese referéndum que se está celebrando en Grecia. Son las 9:29 en Atenas. Buen domingo.